Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. En este día frío y lluvioso nos ha entrado el otoño de forma repentina en muchas partes del país y es lo que nos espera para las próximas horas. Bueno, pues parece que poco a poco se va acabando el verano, un verano que ha sido muy largo en cuanto a temperatura. La verdad es que hemos tenido mucho calor hasta hace tan solo unas horas. Estamos a las puertas de la segunda jornada de Liga en primera y en segunda división. En la primera división sigue diezmada esta vez también, aunque empieza el Madrid, lo hará el domingo a las 9 en Anoeta. El próximo fin de semana ya entran todos en liza. Como saben, en el Madrid ya no estará Gareth Bale, que está en Londres, ha llegado hoy a mediodía, ha provocado la locura en muchos aficionados del Tottenham, aunque su cesión todavía no se ha hecho oficial. Falta por determinar qué parte de la ficha del galés pagará cada club, pero han informado los compañeros del diario Marca, atención, que Mourinho no va a poder contar con Gareth Bale hasta dentro de un mes. Llegó lesionado de su estancia con la selección galesa y eso provocó precisamente que no se le viera entrenar con sus compañeros del Real Madrid en las instalaciones de Valdebebas. Y ahora le toca recuperarse en Londres. Así que durante un mes al menos, Gareth Bale tendrá que seguir recuperándose de una nueva lesión que ha sufrido, en este caso, con la selección de Gales. Por su parte, Sergio Reguilón ha pasado el reconocimiento médico en la capital inglesa a mediodía y no tendrá problemas para debutar cuando Mourinho lo decida. En Barcelona estamos en el día 1-2 en breve, en tan solo unos minutos, de los 10 de plazo para certificar la validez de las firmas que van a provocar la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu. Las salidas de Luis Suárez y de Arturo Vidal siguen en su lento proceso. El Barça, por cierto, jugará mañana el trofeo Joan Gamper contra el Elche a partir de las 7 de la tarde. Se espera que esté Messi en ese partido. Y sobre él hoy ha hablado Pep Guardiola. Ha hablado, pero no ha dicho gran cosa, después de este verano tan convulso en el que a punto estuvo de marcharse a Manchester para jugar bajo las órdenes de Guardiola.
I think I don't have to explain anything.
Pienso que no tengo nada que explicar. Pienso que Leo explicó sus sentimientos bastante bien y yo no tengo nada que añadir. Es un jugador del FC Barcelona, el club que amo, y no tengo más que añadir.
¿Lo ves yéndose en un futuro y en ese caso estaría el City interesado?
No lo sé, es una pregunta para Messi. No puedo hablar de las intenciones de otras personas.
Así que no ha dicho absolutamente nada, ni ha aclarado el viaje que hizo con Juan Malillo a Barcelona, si era para convencer a Leo Messi para que se fuera a Manchester o no, si era para decirle que se quedara en el Barça. En definitiva, ha pasado casi de puntillas por este asunto y seguiremos hablando, evidentemente, del futuro de Leo Messi a medida que vayan cumpliéndose los plazos, pues para saber si seguirá en el Barça la próxima temporada o si terminará su larguísima estancia en el FC Barcelona. Pero eso queda ya un poquito más lejos. Vuelve la Liga este fin de semana y esta es la cartelera. Empezamos mañana a las 4 de la tarde con el Villarreal-Eibar. A las 6 y media de la tarde se jugará el Getafe-Osasuna, así que debuta el equipo azulón. Y a las 9 cerramos el sábado con el Celta-Valencia. El domingo se juegan a las 4 el Huesca-Cádiz. A las 6 y media Granada Alavés y Betis Valladolid. Y cerramos el domingo a las 9 de la noche con el partido de Anoeta entre la Real y el Real Madrid. Por lo cual, no juegan esta jornada ni el Athletic, ni el Barça, ni el Levante, ni el Atlético de Madrid, ni el Sevilla, ni el Elche. Hoy, por cierto, se han enfrentado dos de estos equipos en un doble amistoso, el Athletic y el Sevilla. De amistoso, sobre todo el segundo, ha tenido poco porque ha habido más de una fricción. Ha ganado el primer partido el Sevilla 2-1 y el segundo ha ganado el Athletic 1-0. Ya hemos dicho que vuelve el Madrid, habiendo aligerado el vestuario, sin fichajes y con la duda de saber si le llegará, no tanto para pelear por la Liga, sino por la Champions. La declaración de intenciones la protagoniza su capitán, Sergio Ramos.
No se puede vivir del pasado y con muchas ganas. Creo que hemos hecho una pretemporada dura, intensa. A pesar de la situación, pues en Valdebeba hemos tenido tiempo para entrenar. En mi caso me incorporé antes con la selección y bueno, cómo no, nosotros siempre, el Real Madrid es un equipo que aspira a todos los títulos y vamos a intentar empezar de la mejor manera para intentar pues mandar un mensaje al mundo de lo que queremos hacer nuevamente este año.
Vamos rápidamente hasta Barcelona porque tenemos una noticia importante relacionada con el presidente del Fútbol Club Barcelona. Lluís Canut, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
La noticia es que Josep María Bartomeu no piensa ni lo más mínimo en presentar su dimisión, ¿no?
Pues esto es lo que me ha comentado ahora unos 10-15 minutos. A lo largo del día ha habido una incomunicación total por parte del presidente del Barça y podríamos decir que de la práctica mayoría de los miembros del Consejo Directivo. Nadie contestaba, todos los teléfonos estaban ocupados, no había manera de comunicar con nadie para saber si todo este rumor que circulaba por la ciudad de que era inminente la dimisión del presidente y de su junta directiva, pero lo cierto es que Bartomeu me ha sorprendido con su firmeza de que no piensa dimitir, que va a estar muy pendiente del recuento de firmas para saber si se validan las más de 16.000 que son necesarias para que tire hacia adelante la moción de censura, pero que de momento no se le pasa por la cabeza dimitir, que se siente fuerte con ganas y sobre todo por una cuestión de responsabilidad continuar en el cargo, porque si no hubiera el famoso tema de la pandemia que está afectando de manera tan dura y directa a las economías de los clubes, entonces sí que Bartomeu muy probablemente hubiera tomado la decisión de dimitir ante este multitudinaria adhesión al voto de censura.
Oye, Lluís, ya que has hablado con él, ¿qué pálpito has notado? ¿Qué barrunta él sobre la presentación de la moción de censura? ¿Está temeroso? ¿Está seguro de seguir? ¿Cómo está?
Bueno, de momento está expectante de lo que pueda suceder con la validación de las firmas, ¿no? Ha sorprendido quizás que en las últimas horas se haya logrado una recopilación, una entrada tan potente de número de firmas, porque se calcula que en el día de ayer se podrían haber recogido cerca de 4.000, ¿no? Cuando la proyección que llevaba el voto de censura no superaba ni se acercaba con creces a estas cantidades, ¿no? Entonces puede pensarse que algunas de estas firmas no están regularizadas, que no son correctas y quieren estar pendientes de ver cuál es el proceso de validación. Si finalmente se alcanzan estas más de 16.000, quedaría paso pues a la votación, ¿no?
Pues noticia que nos avanza Lluís Canut en conversación directa con Josep María Bartomeu, el presidente del Fútbol Club Barcelona, no piensa ni lo más mínimo en presentar la dimisión después de la presentación de las firmas, que evidentemente tienen que ser verificadas para la presentación de esa moción de censura, atendiendo en este caso a la responsabilidad, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora mismo en todo el país y que evidentemente pues afecta también directamente a los clubes de fútbol. Lluís, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto. En Europa, entre tanto, poco a poco se abren los estadios al público. Es una idea absolutamente descartada ahora mismo en España, aunque si se demuestra que en Europa sale bien, pues seguro que también aquí nos van a entrar las prisas. Este fin de semana habrá público en algunos estadios alemanes y, sorprendentemente, también en Italia. Álvaro Bonrichetti, hola Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Porque la Liga ha decidido que empiece a haber público este mismo fin de semana.
Efectivamente, vuelve el público a las semis y a la final del ATP de Roma en tenis y por ordenanza del presidente de la región Emilia-Romagna vuelve el público también a los estadios para dos de los partidos que abren la jornada de la Serie A, el Parma-Nápoles y el Sassuolo-Cagliari, y también para el GP de Fórmula 1 en Imola, por cierto, que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Para el fútbol hablamos de un máximo de 1.000 aficionados y en el caso del GP de Fórmula 1 serán 13.147 espectadores, todo esto obviamente con la condición de que se garanticen todas las medidas anti-COVID. Pero hay que decir, Joseba, que después de esta medida de una única región, en el norte de Italia, hay mucho lío en el calcio porque De Ciervo, que es el Tebas italiano, dice que la situación es surrealista y que está reinando el caos.
Vaya. ¿Y eso en qué sentido lo dice? Bueno, ante la posibilidad de que todo el mundo empiece a reclamar que quiere también que haya público en sus estadios.
Efectivamente, porque la región de Emilia-Romagna se va a hacer una ordenanza que a través del decreto, el último decreto que ha publicado el gobierno italiano, pues sí se permiten las manifestaciones con más de 1.000 espectadores al abierto, siempre que sea al aire libre, pero solo la Emilia-Romagna, solo esta región, ha tomado esta decisión de abrir ya los estadios, por lo tanto, en la Serie A, entre los presidentes de la competición, pues no hay muy buen ambiente ahora mismo.
Claro, porque estamos hablando de agravios comparativos. Muy bien, lo cierto es que habrá, por lo tanto, en un número muy reducido, eso es verdad, pero habrá ya espectadores en la primera jornada de la Liga Italiana del Calcio. Gracias, Bonri, abrazo.
Abrazo.
Hasta
chao.
Luego. Volviendo a nuestra liga, el líder, el Valencia, juega mañana en Vigo a las 9 de la noche. Después de remontar ante Levante en un buen partido, Javi Gracia no se olvida de sus reivindicaciones. Está todo muy bien, pero se necesitan fichajes.
Tampoco el hecho de traer jugadores es la solución. Se trata de traer jugadores que nos ayuden a mejorar y que mejore la plantilla que tenemos. Pero es decir, traer jugadores por traer no creo que sea bueno para nadie. Si son jugadores que no nos van a mejorar, creo que para hacer jugadores para otros equipos, los hacemos para nosotros.
Pues el planteamiento de Javier Gracia sigue siendo el mismo del de la semana pasada. En fútbol internacional, cuidado, cuidado, cuidado con este Bayern de Múnich. El jueves disputa la Supercopa de Europa contra el Sevilla. El Bayern, seguro que lo recuerdan, terminó la pasada temporada ganando la Champions. Hoy ha abierto la Bundesliga. En el Allianz Arena, Bayern 8, está abonado a este resultado, Schalke 0. El repaso del Bayern ha sido monumental, con incorporaciones como la del Leroy Sané, que tiene pinta de que le ha sentado muy bien al equipo de Hans-Dieter Flick. Así que Bayern 8, Schalke 0 para empezar. Seguro que el Sevilla, Julen Lopetegui, ha estudiado perfectamente, si no lo sabía ya, los movimientos de los jugadores del Bayern de cara a la Supercopa de Europa del próximo jueves. Por su parte, Thiago Alcántara ha sido oficialmente presentado como jugador del Liverpool y el Pipa Higuaín ha firmado 2 años con el Inter de Miami, a razón de 7,5 millones de euros por temporada. 15 millones de euros limpios se llevará el Pipa las 2 próximas temporadas en el Inter de Miami, que sin duda alguna demuestra que sus representantes trabajan y muy bien, ¿eh? 15 millones limpios en 2 temporadas en el fútbol norteamericano. Al margen del fútbol, tenis abierto de Roma, Rafa Nadal sigue arrollando, ha ganado 6-1, 6-3 a Lajovic. Mañana en cuartos de final se las verá con Diego Schwartzman, con el argentino, a las 8:30 de la tarde.
Bueno, me gustan jugar si los juego como lo he jugado hoy, que he jugado muy bien, creo, no en muchos sentidos. Creo que puedo sacar un poquito mejor. Por todo lo demás, creo que he hecho muchas cosas bien, ¿no? Después, evidentemente, llevo 6 meses sin competir. Físicamente necesito seguir mejorando. He ganado 2 partidos con un nivel de tenis, creo que muy bueno, mejor de lo que hubiera esperado, sin ninguna duda, unas semanas atrás. Y aquí estoy, con ilusión, y espero estar listo para el partido de mañana contra un rival que siempre ha sido difícil.
Schwartzman a las 8:30 de la tarde. Otro de los partidos de cuartos de final será el que enfrente a Djokovic contra el alemán Dominic Kopfer a partir de las 2:30 de la tarde. En categoría femenina, Garbiñe Muguruza ha ganado a Konta 6-4, 6-1. En cuartos de final se enfrentará a Azarenka. Y mañana comienza la Liga ACB de baloncesto. Con un incidente de última hora, el partido Unicaja-Juventud, previsto para mañana a las 6 de la tarde, se ha tenido que aplazar. Después de que un jugador malagueño haya dado positivo. Se ha aplazado en concreto al lunes a las 8:30 de la tarde. Evidentemente, antes tendrán que pasar las pruebas PCR los jugadores para comprobar que solo hay un jugador de Unicaja infectado, en este caso por el coronavirus. Y Sergio Llull comienza la liga con estas perspectivas, casi nada.
Mi intención es seguir aquí, vamos, sea de utillero, de delegado, de lo que, de lo que quieran. Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando bien, estoy entrenando bien y esas son cosas que ya se verán, no hay ninguna prisa. Ahora mismo estoy centrado en el partido de mañana, en intentar hacer una buena temporada, sobre todo para ayudar al equipo a intentar seguir ganando títulos, que es lo que queremos.
En la NBA, los Heat de Miami la pasada madrugada han ganado otra vez a los Celtics 2-0 en la final de la conferencia este, y esta madrugada a las 3 se jugará el primer partido de la semifinal del oeste entre los Lakers y los Denver Nuggets. En el Tour de Francia ha ganado Craig Anderson, es la segunda etapa para este ciclista del Sunweb, y mañana la cronoescalada definitiva. ¿Cómo está la clasificación general? Pues encabezada por Primoz Roglic, es el líder, con Pogacar a 57 segundos, Superman López está a 1'27", Richie Porte a 3'06", quinto es Mikel Landa a 3'28", y sexto Enric Mas a 4'19". Tenemos motos en Misano y tenemos el Open de Estados Unidos de golf. Se está disputando la segunda jornada. Ahora mismo Patrick Reed con -4 es el que encabeza la clasificación. Extraordinaria la jornada para Rafa Cabrera Bello, que ahora mismo es tercero en la clasificación. Ha terminado ya su recorrido y está con -2, es decir, a 2 del líder. Y un poquito peor le ha ido la cosa a John Rahm, que ha terminado el recorrido con -1, es decir, ahora mismo está a 5 golpes del líder. Insisto, es Patrick Reed, aunque todavía le quedan 3 hoyos para terminar esta segunda jornada. Y por supuesto, además del deporte, música.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
There's too much confusion. I can't. get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Hoy lo teníamos muy fácil porque hoy, 18 de septiembre, se cumplen 50 años del fallecimiento del que para muchos ha sido el mejor guitarrista de la historia. Es Jimi Hendrix. Las razones de su prematura muerte siguen estando envueltas en un gran misterio y eso le añadió, sin duda alguna, más enigma a su inolvidable figura. Hoy, hace 50 años, falleció Jimi Hendrix. This is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting late. Hey! Y hoy, por supuesto, como viernes que es, tendremos el campo del gas y antes, claro, el oasis de libertad. Pero tenemos que analizar algunos aspectos que nos ha dejado la jornada antes, como por ejemplo la llegada a Londres, a Inglaterra, de Gareth Bale y de Sergio Reguilón. Dani Gil, Inglaterra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y aunque no ha sido una llegada en Lord de multitudes, porque no puede ser, sí que había bastantes aficionados casi enloquecidos ante la llegada de Bale a las instalaciones del Tottenham, ¿no?
Sí, muchísima gente. Bale y Reguilón han viajado juntos este mediodía en jet privado hacia Londres. Después un coche y una furgoneta del Tottenham les ha recogido en la misma pista de aterrizaje del aeropuerto de Luton. Y de ahí se han dirigido a la ciudad deportiva del club, al norte de la capital británica, en el barrio de Enfield. Lógicamente, como puedes imaginar, Joseba, Reguilón aquí, plano más discreto.
Reguilón en un plano más
discreto.
Sí, espera, perdona Dani, que es que se te ha cortado y nos estabas diciendo que Reguilón ha llegado en un plano más discreto, claro.
Sí, sí, lógicamente la estrella del día era Gareth Bale, que ha tenido un recibimiento, no sé si decir multitudinario, teniendo en cuenta las circunstancias, pero ha sido una bienvenida por todo lo alto, con decenas de aficionados en la entrada del campo de entrenamiento del Tottenham, cantando, celebrando el regreso del futbolista galés. Yo te diría incluso que un poquito imprudente por parte de la gente, porque en líneas generales no llevaban la mascarilla puesta, y aquí en Inglaterra hay muchos rebrotes, se han limitado las reuniones de amigos a 6 personas, o sea que se ha desmadrado un poquito el tema de la llegada de Bale. Y después, tanto él como Reguilón han pasado un segundo reconocimiento médico después de haberlo hecho ayer en Madrid, y está por ver qué números van a llevar en la camiseta. Probablemente Reguilón se quede con el número 3, que está libre, y en principio Eric Lamela le va a ceder el 11 a Bale, que es el número que ha llevado gran parte de su carrera, y se entiende que el club va a tener esa deferencia hacia un jugador que viene a ser, junto a Harry Kane, los abanderados del proyecto de Mourinho.
Oye, Dani, dos asuntos. Informan los compañeros del diario Marca que Bale está lesionado, que no va a poder contar Mourinho con él, al menos durante un mes. ¿Qué se comenta allí de este asunto?
Sí, se hacen eco de la noticia del diario Marca. En principio querían anunciar el fichaje tanto de Bale como de Reguilón, y para evitar distracciones ya de cara al partido que tienen el domingo en el campo del Southampton. Insisto, no se ha hecho oficial hoy, supongo que durante mañana sí que va a ser oficial y van a ser presentados como futbolistas del Tottenham, pero sí, efectivamente, Bale no va a jugar hasta mitad de octubre, así que unas cuantas semanas en las que Mourinho no va a poder contar con el exfutbolista ya del Real Madrid.
Vale, pues como la segunda pregunta que te iba a hacer era cuándo iba a ser anunciado oficialmente el fichaje de Gareth Bale y el de Reguilón, pues como ya nos has dicho que mañana se va a hacer, pues ya está la pregunta respondida. Pues muchas gracias, Dani, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Al final, ¿la cesión de Gareth Bale es al 50% entre los dos clubes?
Bueno, ya sabes que de inicio había posturas muy diferentes. El Tottenham solo llegaba al 50%, el Real Madrid quería que hiciese el 100% del desembolso de la ficha, pero recuerdas que ayer hablamos que Sky Sport apuntaba cerca de 20 millones de libras lo que iba a gastar el Tottenham. Yo creo que el Real Madrid va a arañar un poquito más entre ese porcentaje, que puede ser el 50 o incluso un poquito más, y y unos bonos por objetivos, yo creo que puede superar esa cifra que hablábamos, así que va a ir un poquito más arriba. El Madrid va a tratar de que se acerque lo máximo posible, insisto, con los bonos por objetivos a esa ficha en su totalidad.
El Madrid ha aligerado muchísimo el vestuario, de hecho el único jugador que tenía el cartel de transferible es Mariano, ¿no? El único que se ha quedado hasta el momento.
Bueno, y Borja Mayoral.
Y Borja Mayoral.
Serían los dos, es decir, pero quiero decir, saliendo ya Gareth Bale, habiendo salido James, haciendo Reguilón, ya el trabajo que ha hecho el Real Madrid es realmente extraordinario en los tiempos en los que vivimos en el mundo del fútbol, conforme está la economía de los clubes. El ingresar cerca de 130 millones en 17 y 18 operaciones con jugadores del primer equipo, cedidos y algunos canteranos, es realmente un éxito, yo creo, en el trabajo de los despachos del Real Madrid. Todo ello propiciado porque se había trabajado previamente años atrás en hacerse con chicos muy jóvenes y que están empezando a dar sus frutos y que como Agraf, con Reguilón, etcétera, etcétera, pues se puede sacar un dinero por ellos porque se han revalorizado y de qué manera. Lo de Borja Mayoral, vamos a ver qué es lo que pasa porque era uno de los que en principio iba a salir antes, tiene ofertas de España, tenía ofertas de Italia, la Fiore, el Lazio, el Valencia, el Levante se habían interesado por él, pero el Real Madrid, como todavía queda tiempo hasta el 5 de octubre, lleva trabajando Borja con Zinedine Zidane desde que volvieron de vacaciones, a Zinedine Zidane le gusta, como Mariano no se quiere ir de ninguna de las maneras y evitando que y esperando que Jovic tampoco lo haga, pero para evitar que haya una sorpresa y quedarse solo con Mariano, pues yo creo que van a apurar un poquito más con Borja Mayoral, aunque me dicen que al finalmente saldrá. Insisto, Mariano no se quiere ir, Jovic en principio sería el segundo, así que yo creo que cuando se haga oficial lo de Gareth Bale y lo de Reguilón, pues yo creo que se pueden dar por muy satisfechos en las oficinas del Real Madrid. Por cierto, un sí. Bale que llega 7 años después, acuérdate que cuando se fue del Tottenham se declaró en rebeldía, dice que solo iría al Real Madrid y ahora solo ha aceptado el poder salir dirección a Tottenham.
En el Madrid te iba a decir, ¿está absolutamente descartada la posibilidad de fichar a algún jugador?
Sí, en principio sí. Sí, porque no, la economía tiene que cuadrar las cuentas. Ahora mismo la elección a socios de representantes se va a celebrar el 3 o 4 de octubre. Me decían que la asamblea donde los socios tienen que aprobar el presupuesto sería para finales de octubre, principios de noviembre, y en los planes, ¿no? Ya te digo, lo único que se podría reforzar sería esa parte de arriba en el caso de que se fuese Jovic, etcétera, etcétera, pero yo creo que estando ahí Mariano y Borja Mayoral, que yo creo que va a apurar hasta el último momento, pues en principio sí descartaría que, como dijimos ya desde el principio del confinamiento, ¿no?
Eso nos invita a debatir si con lo que tiene le llega al Real Madrid. Está claro que para luchar por la Liga sí, es el vigente campeón, pero si le llega para luchar por la Champions.
Bueno, si muestran el nivel que han estado mostrando al menos durante el confinamiento, pues habría que ver. Y si escuchamos a Ramos, ese mensaje que ha querido lanzar al mundo y que hemos escuchado al principio del programa, diciendo que no se puede vivir del pasado y que van a luchar por todo y que están preparados ya para el domingo afrontar ese primer partido en el Real Arena ante la Real Sociedad, pues vamos a ver. El equipo tiene experiencia, tiene galones, tiene mezcla de juventud. Bueno, ya sabes que una temporada es muy larga y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Muy bien. ¿Te quedas al Tertulión, Mel?
Sí,
al Tertulión,
hombre,
no, perdón, al Oasis.
Al Oasis de Libertad. Déjame decirte simplemente el plano deportivo. Odegaard y Jovic van a entrar en la lista. Va a ir con bajas Asensio, Asar, Lucas Vázquez, Mariano, Isco y Militao, es decir, un total de 6 bajas las que va a tener en Anoeta. Y toma nota de estos 3 nombres que te voy a dar. Marvin, Antonio Blanco y Arribas. Los 3 chicos que se han proclamado hace unas semanas campeones de la Youth League, que están trabajando con el primer equipo y que podrían completar la lista de 23 en el viaje a San Sebastián.
Bajo las órdenes de Raúl se proclamaron campeones de Europa en esa categoría. Te iba a decir que la semana pasada fue unánime la votación. Yo les puse en la tesitura de elegir si entrabas tú o entraba Arantxa y todos decidieron que entrara Arantxa.
Normal.
Bueno, lo asumes con deportividad, ¿no?
Vale, por supuesto, estaba de vacaciones, imagínate.
Bueno, vale. No es cierto lo que te he dicho, pero bueno. Ahora hablamos, Mel, hasta ahora. Joan Mayor y Barcelona, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Nos acaba de contar Lluís Canut que José María Bartomeu no piensa en absoluto en presentar la dimisión a pesar de todos los movimientos que están produciendo acerca en torno a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Pues noticia importante esa, ¿eh?
Sí. Bueno, los promotores del voto de censura durante las últimas horas, los últimos días y también durante la jornada de hoy han seguido pidiendo a Bartomeu que presentara la dimisión ya, antes de, si se validan las firmas necesarias, llegar a la votación, al referéndum que decida su continuidad, pero Bartomeu, lo ha contado Canut, que ha podido hablar directamente con él. Nosotros con él directamente no hemos podido hablar, pero sí hemos hablado con gente del club y gente cercana a él, y nos llegaba la misma información, que Bartomeu no tiene ninguna intención a día de hoy de presentar la dimisión.
¿La situación de Luis Suárez y de Arturo Vidal cuál es? Porque claro, ellos siguen entrenando con el Barça, están obligados a hacerlo.
Sí, siguen trabajando. De hecho, esta mañana los dos han trabajado. Luis Suárez lo ha vuelto a hacer después de ese viaje a Italia para pasar ese examen de italiano para poder obtener la doble nacionalidad. Eso no quiere decir ni mucho menos que vaya a fichar por la Juve. La primera opción de la Juve, según nos cuentan desde Italia, sigue siendo Zeco. Pero Luis Suárez, o a Luis Suárez le venía bien hacerlo para tener más opciones, y en el Barça esperan que el hecho de tener la doble nacionalidad, eso haga que Luis Suárez tenga más opciones de salir, si no es a la Juve, a otro destino. Y en cuanto a Arturo Vidal, pues es verdad que llevamos días diciendo que es inminente su salida del Barça. Parece que todo tiene que ver con Godín, que en cuanto se haga oficial la salida de Godín del Inter al Cagliari, el Inter podrá liberar una ficha y entonces van a caer las piezas del dominó y se hará oficial también la salida de Arturo Vidal destino Inter.
Oye, ¿es verdad que se ha ido Ricard Pruna, el médico
sí,
del Barça?
Sí,
26 es una de años las... ha estado en el club, ¿no?
Sí, 26 años. Se ha desvinculado del club, pieza mítica en los últimos años en el club. 26 años en el Barcelona, lo ha avanzado esta tarde nuestro compañero Víctor Navarro. La verdad es que Ricard Pruna llevaba ya unos meses apartado de la disciplina del primer equipo. En los últimos tiempos no estaba nada cómodo en el club. Y hoy mismo ha llegado a un pacto para rescindir su contrato. Ha visto que también podía tener alguna dificultad para cobrar el finiquito íntegro. Así está la economía del Barça hoy en día, pero Pruna no ha querido entrar en este caso en ningún tipo de conflicto ni litigio con el club y finalmente han logrado pactar una salida.
Mañana el Gamper a las 7, ¿no? Barça-Elche.
Sí, a las 7 de la tarde, 55 edición del Gamper, va a ser el último partido del Barça de Koeman antes del debut en Liga contra el Villarreal. Van a tener sus primeros minutos, o va a tener sus primeros minutos Pjanic, también va a volver después de lesión Ansu Fati, y bueno, la lista la vamos a conocer mañana por la mañana. Lo normal, evidentemente, es que Luis Suárez y Arturo Vidal tampoco estén en esa lista. Luis Suárez no ha jugado ni contra el Nástic ni contra el Girona, tampoco lo va a hacer mañana, sería una sorpresa tremenda, y tampoco lo va a hacer Arturo Vidal.
Muy bien, pues mañana nos contáis. Gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. ¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí estoy leyendo todo lo que me escriben en el WhatsApp del programa, en el 637-230010, y también, por ejemplo, en Twitter, donde tenemos que dar las gracias porque, Joseba, ya hemos alcanzado y de hecho hemos superado los 400.000 seguidores.
¡Qué bien!
En concreto, ahora mismo, 400.088, así que muchas gracias a todos aquellos que nos sigan y nos escriben también a través de Twitter. Como, por ejemplo, un oyente que decía: da lo mismo que el Bayern nos meta 8, que Messi amenace con irse o que siga adelante la moción de censura, que Bartomeu no va a dimitir, vaya tela. Otro dice: vamos Barça, que vosotros le metisteis 2 al menos al Schalke, Bartomeu renovación. Ha habido mucho bromeo con esto en las redes sociales. Y otro ha dicho: al loro culés, que no estáis tan mal, firma un aficionado del Schalke. Hablando del Real Madrid, ha habido muchos comentarios sobre Gareth Bale. Dice uno: Bale llega a Londres y resulta que está lesionado. Es el primer regalito de los muchos que les tendrá preparados el galés. Otro dice que a este jugador había que quitárselo de encima como fuera. Tiene mucha calidad, pero hace tiempo que dejó de ser futbolista. Otro dice que Bale tiene que hacer muy mala temporada y muy mala temporada el Real Madrid para que se den cuenta de que ha sido un error sacarle de ahí. Y otro dice que supongo que entre los 130 millones que dice Melchor que ha recaudado el Madrid por la venta de jugadores no estarán los 25 fantasma por James que no reconoce nadie. Y por último, Joseba, te voy a leer un mensaje que me ha hecho gracia porque dice: no puede ser que Melchor, que no sé si está por ahí todavía, pronuncie Courtois y Paris Saint-Germain, pero luego diga Tottenham, pronunciando así la H intercalada. Dice: se me ha caído un mito, os escucho desde Miami.
Bueno, eso me lo han dicho varias veces, pero bueno, Tottenham está...
Tú eres francófono, ¿no?
Está establecido... No, se puede decir Tottenham, pero todo el mundo entiende el Tottenham.
Ah, pues la explicación, vamos, ha sido de...
No, que además no es el primero que me lo dice, quiero decir. Pero bueno, yo, cada uno cuenta las cosas como quiere.
Ya. Pero como se entiende, ¿no?
Sí, claro. Tú también dices, bueno, todo el mundo dice Odegaard y es Ødegaard. Y tampoco pasa nada, ¿no?
Vale, las clases
de... Pero vamos, a los que quieran
la escuela oficial de idiomas de Melchor Ruiz.
A los que quieran que diga Tottenham, si todo el mundo quiere que diga Tottenham, yo digo Tottenham.
Muy bien, muy bien. Pues nada, si los oyentes tienen alguna duda de la pronunciación de algún nombre, de alguna ciudad, de lo que quieran, que nos lo hagan llegar a través de las redes sociales y nosotros se lo trasladamos en los próximos minutos a Melchor. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Abrimos el oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y seis veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada puedes llevarte un bote de 1.300.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta ocasión es el cosa que alguien.
Vamos allá en este segundo oasis de libertad de la temporada radiofónica con los habituales. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches, Tomás.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 aquí expectante.
Bueno, ¿tienes algún problema de pronunciación de alguna palabra que te pueda resolver Melchor?
No, no, yo estoy con él, hombre. Los que tenemos una cierta edad, esto se ha españolizado. Yo considero muy cursi todo eso del Milan. ¿Qué coño es el Milan? Es el Milan de toda la vida. Y el Tottenham es con J.
Claro.
Tottenham.
Y Odegaard es Edegaard.
No, y Odegaard es Odegaard.
No, Odegaard es Edegaard.
No, no, digo yo de Edegaard.
Eso dice Melchor, dice que es Edegaard.
Salmón o
Odegaard. ¿Cómo? Es Edegaard.
Pero esto se lo digo básicamente para que Tomás disfrute, como cuando le digo Courtois.
Eso sí. Courtois, Carvajal, Ramos, Vagan, Marcelo. Claro, que se cree, esto lo dicen en Anoeta y se cree que es el Paris Saint-Germain.
Además, Casemiro, Kroos, Modric.
Casemiro, Kroos, Modric.
Joder, es que todos tienen, además.
Todos tienen.
Rodrigo.
¿Qué más habría otro?
Vinicius Junior.
Y Jaja.
Y Karim.
Y Jaja.
Y Karim.
Karim. Eso es el Madrid, es una banda.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Y Sergio Ramos.
Ramos.
¿Cómo estamos, eh?
Sí, señor.
Para empezar, estamos así, mal empezamos.
Ya vuelve el Madrid, ¿no? Vuelve el Madrid a la competición. Menos mal, porque parece que la primera jornada de liga no se disputó, pero en fin.
Claro. Faltaban el Madrid y el Sevilla, y algunos otros.
Bueno, el Sevilla os da exactamente igual, pero cuando no juega el Madrid parece que no hay liga ni hay nada. Pero bueno, menos mal que vuelve. Porque
eso dicen las audiencias.
Estoy un tanto preocupado por el Sevilla porque...
Tres porteros, hay que llevar tres porteros.
Bueno, no.
La condición competitiva que tiene el Sevilla no la tienen la mayoría de los clubes europeos, eso es verdad también, ¿eh?
No hay que ir.
No hay que ir directamente, ¿no?
Claro. Está abonado al 8, ¿no?
No hay que ir a ningún tipo de Budapest, ¿no? No hay ni un solo motivo para ir a Budapest.
Sí.
O sea que tú ahora mismo abogas porque el Sevilla se quede en casa tranquilamente preparando el primer partido de Liga y ya está.
Firmar una derrota digna y a preparar el primer partido de Liga.
Bueno, pues mira.
Ayer de Múnich.
Oye, ¿y si gana el Sevilla, tío? ¿Te imaginas?
Toma, vamos a dejarnos de...
¿Cuántos días lleva entrenando el Sevilla?
¿Oíste, por cierto, lo que dijo el director García el otro día, Víctor?
Sí. No lo oí, pero me lo dijo mi querido Jesús Rebollo, que abonó 100 euros, director, ¿no? A la victoria de la Liga del Sevilla, ¿no?
Sí, señor, campeón el Sevilla.
Sí.
Pero es que se paga 25-1 y tiene buen ojo para las apuestas, ¿eh?
Mira, director, yo es que soy un gran seguidor de director, ¿no? Para mí, entonces ya cuando yo lo escuché, digo, bueno, ya es lo último que le faltaba a director es que el comunismo le dé palos y ser del Sevilla. Eso ya es magnífico, ¿no?
Luego se lo decimos antes de terminar el oasis.
Maravilloso el director
Germando Barro. ¿Qué pasa?
Perdóname, conozco dos, mi querida niña, que el otro día la llaman en el ABC y dice, yo creo que el Sevilla tal cual, digo, estás ha vuelto loca, y García, entonces pues ya son todos locos.
Bueno, pues mira.
Si les sale, fíjate.
Joder. Germando Barola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Si lo dicen Susana y García, yo hasta
empiezo a creer. Firmas debajo, ¿no?
Bueno, voy a decir una cosa, con el Bayern no arrojo la toalla, ¿eh?
No hay que arrojar la toalla
nunca.
O sea que no hay que arrojar nada, no hay que ir y punto.
Que no seas tan sumamente negativo, que puede pasar. ¿Por qué no va a ganar el Sevilla? Oye, por cierto, que te escuchaba antes, Joseba, decir lo de la afluencia de espectadores en Italia. ¿Sabes que ahora está delegada a las comunidades autónomas la posibilidad, la potestad o la competencia de organizar la afluencia de espectadores a los recintos, etcétera? Bueno, en Galicia, la Dirección General de Deportes de la Xunta y la Federación Gallega están elaborando un protocolo que necesita, como no, el visto bueno de la Consejería de Sanidades y que permitiría cubrir, escucha, tres cuartas partes del aforo, siempre respetando el metro y medio de distancia de seguridad, tanto diagonal como horizontal como vertical, mascarillas y demás. Vamos, que Riazor a lo mejor, como no pertenece a la LFP esta temporada, podría empezar la temporada con 10 o 15 mil espectadores en las gradas.
Anda.
Sí, sí.
Para ahí. Vaya.
Digo Riazor porque es el escenario más grande, vamos, en Galicia, pero... Pero, ¿quiere esto decir que por ejemplo, yo qué sé, otros equipos de segunda división, el Racing de Ferrol, pues podrían ir 4.000 personas? Eso es un tema que se está estudiando ahora mismo. No está cerrado, tiene que dar visto bueno a la Consejería de Sanidad, pero está ahí, ¿eh?
Yo, vamos, cuando en Italia veamos este fin de semana público en algunos estadios, y en Alemania también, porque hoy, por ejemplo, en el partido del Bayern, en el Allianz Arena, no han dejado de entrar público, pero sí hay algunos otros partidos en los que va a haber público. Cuando veamos eso, se nos van a poner los dientes largos y vamos a tardar...
Supercopa, nada, ¿eh? La Supercopa, la final va a haber.
Sí, lo que pasa es que...
3.000 seguidores del Sevilla y varía Budapest, ¿no?
No
van tantos.
El panorama de esos países con el COVID no tiene nada que ver con lo que estamos sufriendo nosotros.
Bueno, tampoco está para tirar cohetes, ¿eh?
Que
pero,
depende siempre de sanidad.
Si han ido a la
siempre,
playa, ¿no?
Siempre, de ministerio, de las consejerías, etcétera, etcétera. Siempre.
Si van a las playas, ¿no?
¿Quién es?
Que han ido a las playas, ¿no?
Joder, se me había olvidado. Sí, claro. Sí, verdad. Mucha gente en la playa.
Si el presidente del gobierno ha dicho vayan a las playas, eso lo he escuchado yo, porque no se puede ir al fútbol de forma ordenada. Que hay gente que no le gusta ir a la playa y querría ir al fútbol.
Que me cogiste con el pie cambiado, no me acordaba.
Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal? Yo soy
el líder, sí, señor.
El líder.
Sí, señor.
Habrá que hablar del líder, Víctor.
Hombre, claro que vamos a hablar del líder.
Aprovecha.
Sí, aprovecha. Sí.
Que vuelve el Madrid. No, que vuelve el Madrid.
Es que aunque sea quinto, ¿verdad, Fernández?
Exactamente, aunque el Madrid sea quinto, ya ni líder ni líder. Ni líder. Ni líder. Pues ya no sabe uno si utilizar
pues mira, al hilo de lo que estabais debatiendo ahora, del aforo de los públicos y de lo que decía Germán en Galicia, yo ando fastidiado porque mañana debuta con el equipo, con el filial del Levante en segunda división después de 3 operaciones de cruzado.
¿Ah, sí?
Fermín Rodríguez Jr.
¡Hombre! ¡Qué buena planta tiene!
Y una de las... iba a decir putadas, uno de los fastidios de esto del coronavirus es que aparte de ir a los estadios de primera división, tampoco podemos ir a ver este tipo de partidos y a mí me da mucha rabia mañana perderme ese gran debut que seguro que va a tener.
Seguro
hay que
sí.
Grabarlo,
¿El representante es el padre?
Está a medias conmigo. De hecho yo estuve ahí cuando el padre no estuvo.
O sea, tú estás...
Eres
el padre putativo, ¿no?
Sí. De hecho, llevo a los dos, al mayor y al pequeño.
Bueno, el mayor no te va a dar mucho rendimiento, o sea que...
Y a la madre, por si acaso.
A la madre, sí. Por si acaso, madre, sí.
También esa es la interesante.
Por cierto, Víctor, el entrenador este, Benet.
Luis García Tevenet.
Caramba,
joven, sí, ¿verdad?
Tevenet, el mítico Tevenet, delantero del Sevilla.
Amigo mío personal. Sí, señor, joven Tevenet.
Mándale un mensaje y dile que lo ponga más de media hora.
Le preguntaré, magnífico entrenador y magnífica persona.
Y si puede ser más de 89 minutos.
Muy buen entrenador y muy buen tipo, además.
Eri Frade, hola, Eri.
¡Hombre,
Heriberto! Sí, claro, os liáis y siempre dejamos a Eri a gato fuera. Hola, Eriki.
Aquí andamos, Joseba.
Cora de Fer.
Un gran hombre.
Cora de Fer. Ojalá estuviera yo en la Cora de Fer. El problemón que supone meter a 200 personas en un estadio el miércoles. Que el Enese debuta en competición oficial el miércoles y os estoy escuchando hablar de esto, que cada sitio es un mundo, efectivamente, y en Asturias, pues siguiendo una serie de medidas, pues se puede jugar y se puede jugar con público y vamos a probar.
200, tenéis 200, lleváis.
Vamos a ver, 200 son los que nos cabrán. En una tribuna, es la tercera parte de los que pueden entrar sentados. Luego tú puedes poner, siempre con las distancias y tal, y con una valla y demás, puedes poner sillas para que el público esté sentado. El público tiene que estar sentado, es la única condición. Eso y la distancia y la mascarilla y claro, y cogerle a todos los que entren el nombre, el apellido.
Sí, sí. Tienen que estar identificados, en Galicia es igual, ¿eh?
Y el teléfono.
Completamente.
Y la cartera.
Bueno, temperatura...
Y cinco pavitos que cuesta la entrada, que no...
Eso no es nada, Eri.
No, pero nos consta que fíjate, que esta situación de que no haya público en los estadios de fútbol profesional, pues a lo mejor hace que la gente se vuelva a acercar al equipo del pueblo, que pueden hacerlo.
Juan Gato, la Gatuno.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, mira, estoy a punto.
Estás un poco ya ronco ya, ¿eh? La segunda sonda. Sí.
¿Hay registro en el Omai Club?
Próxima jornada ya.
Después de escuchar la escuela oficial
¿Qué
de
¿Qué es eso de Omai Club?
No, hombre.
Es un equipo de...
llamado La Cachimba.
Y te pondré lo que te mereces por la gestión de esta semana.
Eres un grande, Gato.
El equipo de fútbol 7.
¿Qué te pasa? Escuchar, ya contaréis.
¿Puedes escuchar la lección de idiomas del ínclito?
Melchor, se llama Melchor. Se llama Melchor.
Y de las apuestas de la hija de Guas.
El director.
Sí. Voy a hacer, arranca gato. Voy a hacer como Fernando Simón.
Pedir
unas vacaciones porque no doy para más.
¿Pero qué te Oye, pero ¿por qué no puede ganar la Liga el Sevilla?
¿Qué
o sea, vamos a ver,
¿en qué falta se fundamenta respeto, esto?
No empecemos con cosas raras de que el Madrid es no más, empieza, que ya hombre. Lo sabemos. ¿Pero por qué no puede ser campeón el
Sevilla? ¿Pero por qué le has pegado a Fernando Simón?
Ya te digo. Fernando Simón aquí no pintaba nada.
He dicho que estoy
déjale surfear en paz.
Como pasaba por allí, pues zasca.
Pero Fernando,
entre el comunismo y Fernando Simón...
Qué va a ser...
¿Por qué no puede ser campeón en Sevilla? Os voy a pedir
que esta temporada no seáis tan progresistas en vuestras apreciaciones.
Sí, sí,
vamos a ser un poquito más centrados.
A mí me duele.
Estamos a la izquierda de Bakunin.
Famoso delantero del Dinamo de Kiev.
Nosotros tenemos que estar a la altura de Yacir, más o menos.
Oye, ¿hay alguno que esté confinado?
A esa altura no es fácil.
O por debajo. Os habéis librado todos, ¿no?
No.
De momento sí.
La verdad es que yo vengo confinado.
Yo estoy en la mitad del confinamiento. Es
¿Te ha tocado?
Pero vamos, de lleno.
¿Sí? ¿Que la mitad de la casa sí, la otra mitad no?
No.
¿Pero confinado qué? ¿Estar en casa?
Pues que solo puedo salir para trabajar.
Lo que yo hago, ¿no?
Bueno, desde que naciste.
Pero tú lo haces desde siempre.
Que los bares me cierran a las 10 de la noche.
Ah, por el barrio, que te ha tocado la demarcación.
Claro, sí. Vale. Fíjate si es curiosa, y creo que va a ser inútil la decisión que han tomado, que la mitad de mi calle está confinada, en la que vivo yo, y la otra mitad no está confinada.
Qué espectáculo.
Alucinas.
Es alucinante. No, mira, escucha,
lo que no sé es cómo van a controlar eso, pero la mitad de mi calle está confinada y la otra mitad no.
Tú alimenta a gato.
Cuidado que la decisión es de la presidenta, ¿eh?
Sí, pero fíjate, dijo que era
le
muy
están
complicado.
Dando a Díaz Ayuso, aviso, ¿eh?
No, que dijo que era muy complicado confinar los barrios.
Víctor.
En Madrid es muy difícil. Muy difícil.
Víctor.
No, pero es que no es los barrios, son partes de los barrios.
Por eso.
No sé yo.
Pero vosotros salís de casa.
Yo no.
Es que salgo muy poco también.
Sí, yo
la que eso no pasaba, eso pasaba por ahí, que había pueblos.
Bueno,
ahora
hemos incrementado las salidas porque han empezado los niños al colegio.
Sí, al colegio se les puede llevar, ¿eh? Eso sí.
Barcelona pasó con Barcelona y Hospitalet, que sabéis, registraron el Camp Nou
mil veces. Los primeros.
Tú bajas del Camp Nou para abajo, una acera es Barcelona y la otra ya prácticamente es Hospitalet. Es complicado eso, claro, porque en realidad, pues, es que fíjate tú lo que es Madrid ya, ¿no?
Sí, sí, pero ya en la misma calle, que la mitad esté y la otra mitad no...
Pero ¿y qué hacemos?
Y si no, será dos calles más para allá, claro.
Habrá que hacer algo, ¿no?
Hombre, yo pensaba que lo iban a confinar todo. Pero vamos, por
eso. No pueden.
Si confinan todo esto, se va al garrete esto del todo, ¿eh?
No, hombre, pero confinar dejando que la gente vaya a trabajar y dejando que los críos vayan al colegio. ¿Qué decir?
Pues te digo una cosa, por el comportamiento que está teniendo mucha gente, por ese comportamiento salvaje, irrespetuoso y indigno y todo eso, pues el confinamiento sería lo ideal, pero lógicamente...
Yo no me quiero meter, pero ¿cuál es el comportamiento indigno de la gente, Melchor?
Claro.
Ir a la playa.
¿Indigno de la gente?
Sí.
Pues los botellones, el no guardar ningún tipo de seguridad.
Pero bueno, los botellones serán cuatro o cinco chavales.
No, cuatro o cinco chavales.
¿Pero
no,
qué van a hacer? Pero vamos a ver. El botellón de por sí está prohibido.
No, eso
para empezar.
Me refiero,
¿y después qué van a hacer los chavales? ¿Qué van a hacer los chavales con 18 años? ¿Van a estar la radio escuchándolo así de libertad?
Víctor, sí, no deberían, chavales. Deberían. Yo creo que la irresponsabilidad y que está demostrando gran parte de la población, o sea, nos abrieron las puertas y creíamos que esto ya había pasado.
Pero bueno, que eso no es verdad, hombre. Yo estoy muy cansado ya de esos tópicos de la gente.
Yo estoy con Víctor, ¿eh?
Hombre, ya está bien, hombre. Que han tenido la gente 3 meses, hombre, que está... Hombre, no encendía.
El otro día, anoche, a Pochettino escucharlo desde Londres.
Pero se lo dijo el presidente del gobierno.
Y asegurar que se había sentido más seguro caminando por España que por Inglaterra.
Pues mira, está bien echando a la gente.
Bueno, escuchando. En cualquier caso, la linterna ha terminado ya, a las 11 horas.
Pero usted es el culpable.
Y no sé para qué he sacado este tema, porque os calentéis enseguida. Vuelve el campeón. Luego hablamos del líder.
El líder ha dejado de serlo.
Bueno, el líder para serlo tendrá que terminar la jornada primero.
¿Y José Gallá? ¿Qué sabe de José Gallá? Porque yo pregunto por Kylian, pero quiero saber algo de José
Gallá. Por favor.
¿Qué se sabe de José Gallá?
Pues José Gallá está tranquilamente ahora en su domicilio particular descansando.
¿Puedes afirmarlo?
Sí, puedo afirmarlo, hombre, por supuesto. Está en proceso de renovación está, Guas.
A José Gallaguas le sacamos una ampliación de contrato mayúscula, sí. ¿Verdad? Nos prometió una paella que nunca se pagó.
En la Politécnica de Valencia, ¿no?
Lo pagará.
No sé cuándo, sí. Pero ya ha pasado sí. Tiempo, ¿eh? De aquella.
Yo comí una paella con él hace mucho tiempo, estaba en Hugo, pero naturalmente no pagó José Gallá, pero bueno, si no le hemos pagado.
Pero estaba, joder, pero estaba.
Y tú tampoco, Guas.
Estaba Paquito Alcácer.
O sea que Hugo, traca
atrás,
¿no?
Buena gente.
Hugo, te tocó.
Sí,
¿no?
Bueno, no, tampoco pagó Hugo, tampoco.
Oye, ¿murciélago?
Estaba un gran hombre que está en el cielo, que era el señor Torra.
Un gran hombre
que pasamos una tarde con él inolvidable como tantas.
O sea que Hugo también, by the face, ¿no?
Gañote.
Pero tú, ¿qué querías, Joseba?
Que pagaras tú, joder.
Baragalofi.
No, hombre, yo llego a donde sea, pero que pague otro.
Hugo consume poco, muy pequeño. Sí. Muy,
correcto.
Tremendamente pequeño.
Quiero decir que vuelve el campeón.
Sí.
¿Creéis que le llega con lo que tiene?
Para España, bueno, sí.
Es que el resto tampoco
me gusta. Claro, es que si miras alrededor, ¿sabes? Es que sí, le llega, sí. Además se deshizo de Bale, o sea que le llega, sí.
Bueno, se ha quitado dos muertos que se tenía que quitar, que eran Bale y James, que le estorbaban a Zidane. Pero yo creo que con lo que tiene, y visto cómo ganó la Liga el año pasado, o sea, bueno, el año pasado, hace nada, me parece que tiene lo justo. Tiene lo justo, lo ha dicho Guas, solo para España.
Escucha, cuando digo le llega, no digo que vaya sobrado, ¿eh? O sea, cuando digo que llega, le llega para pelearla. O sea,
pero ¿dónde
el Madrid
flaquea?
No es el super favorito para ganar el título. Para mí, Germán, al Madrid le llega. No, es una cuestión de flaquear. El Madrid
claro
es un
que
equipo
sí,
que puede
sí,
pelear
sí,
el
si
título
justo,
al Barça, al Atlético de Madrid, al Sevilla, pero que es un equipo que va a estar ahí. Ahora,
no está para suceso,
gran favorito, Germán. Super favorito, tampoco lo veo, ¿eh?
Yo creo que va a haber un Sevilla más fuerte que el año pasado en Liga. Creo que el Barça lo va a hacer mejor que el año pasado, sobre todo después del confinamiento, y quiero ver el Atlético de Madrid. O sea, yo creo que competencia va a tener más que el año pasado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, yo también.
Sí, aparte, yo siempre decía que creo mucho en los Madrid de los madrices, que diría Poli, de entreguerras para ganar títulos, pero gana uno de vez en cuando Madrid de entreguerras. Y este es el de entreguerras con alguno menos. O sea que,
¿pero
que es difícil.
¿Estáis diciendo eso?
No, yo vamos a ver. Creo que este equipo puede darle porque es el Madrid. No sé si me explico. Hay un punto ahí de mística en el escudo,
pero es que,
y tal.
Si que lo he entendido, Eri, pero que ¿podéis ponerme el foco en lo que flaquea el Real Madrid, este Real Madrid? O sea, si me dijéis que el Barça o el Atlético de Madrid o el Sevilla
le falta
se han
gol,
reforzado.
Macho.
¿Le falta gol? Poco. ¿Le falta gol?
Sí.
Benzema Asensio.
Y se acabó. Escucha, ¿cuántos goles? Suma, venga.
Pero es que yo creo que, si me permites, hay dos
Benzema,
madrices.
Asensio, Hazard, Rodrigo,
Asaf, a ver si se tiene en pie un día de estos.
Pero escúchame, esas cosas hay que demostrarlas como el movimiento que están dando. Para la Liga Española, indudablemente estará.
Sí, me sigue, claro.
Como
sí,
están otros
sí.
Actualmente.
Hombre, pero va con lo justo.
Ahora, ¿verdad? Bien, acabo. En Europa, cuando yo veo el Bayern, veré el Liverpool, que el Liverpool se va a hacer puñetas por un momento mágico en la vida del Atlético de Madrid. Lo normal con 2-0 es que hubiera pasado el Liverpool y hubiéramos visto qué pasaba en Lisboa.
Pero es que estáis
yo veo que hay tres o cuatro equipos en la Champions que el fútbol español, no digo solo el Madrid, a mí me deja dudas. Luego
pero
resulta
Champions
que
se acaba de terminar, decís, Tomás, estamos hablando de la Liga.
No, estamos hablando de la temporada.
Pero es que estáis obsesionados con la Champions. Estamos
hombre, naturalmente,
de la Liga.
Que hablamos del Madrid, no hablamos del Elche, coño.
Pero es que parece que solo cuente la Champions.
Hugo, yo creo que el planteamiento es: ¿es el Madrid el principal y máximo favorito, claro, a ganar el título?
Para mí sí.
Para mí no. Para
pero
mí.
¿Cómo no lo va a ser?
No, habláis de la Liga Española.
De plantilla.
La Liga Española. Ah, la Liga Española.
Pero
para
¿cómo no lo va a ser con mil millones? ¿Qué es?
Que no,
Huesca.
Que no. El Madrid es igual de favorito que el Barça. Igual.
Yo
y el Madrid es un poquito más favorito que el Atlético de Madrid.
Tiene bastante más equipo el Madrid que el Barça, que el Atlético.
Yo no lo veo,
digáis.
Yo creo, Germán, que tiene una ventaja el Real Madrid respecto al Barça ahora mismo. Está mucho más hecho, los jugadores
totalmente.
Son, prácticamente juegan.
Están hartos de jugar juntos.
Eso puede ser una ventaja o una desventaja.
Y luego el aspecto, y luego el aspecto mental de haber ganado esa liga que fue tan importante para todos ellos en las circunstancias en las que se ganó.
Valverde, Odegaard, Asensio, Hazard, Benzema,
sí, pues bueno,
Ramos, Varane, Casemiro, Kroos.
¿Quién te dice que no?
Forma,
¿quién te dice que no?
Tiene un gran
ver qué rendimiento da Asensio, hay que ver qué rendimiento da Hazard, que ahora mismo están, claro, en
que las distancias se han acortado con el Atlético de Madrid, por ejemplo, para esta temporada, y si no ya lo veremos. Que el Barça es un gran equipo, vamos a ver cómo es capaz de encajar las piezas, pero que yo no veo al Madrid tan favorito. O sea, tú me dices, el Madrid aspira al título, solo faltaba que no aspirara al título. Yo no lo veo muy favorito.
Si le quitamos la presión de inicio al Real Madrid de ser favorito,
si no la tiene él... Pero a lo mejor no me expliqué bien. Yo no digo que el Madrid no tenga presión y que el Madrid no sea candidato al título. Por supuesto que es, pero para mí no es el principal favorito. O sea, el Madrid es el favorito a ganar porque es el mejor equipo. Para mí no. Para mí el Madrid
¿cuál es
candidato. ¿Cuál es? Pues el Barça, igual que el Madrid.
¿El Barça favorito igual que el
igual
Madrid?
Que el Madrid. Sí. Al 50%.
¿Qué? ¿Tú qué dices? ¿Igual o más?
Igual.
Dime la defensa titular del Barça, igual. Germán. Si dime no la defensa titular del Barça. Titular,
o sea, no, dímela. Barça, pues mira, dímela. Piqué, mejor que cualquier defensa del Madrid.
Mejor que Ramos.
Piqué, el Inglés, Alba y Semedo.
Pues no es mala defensa, ¿no?
No, es la misma.
Pues, y es la misma que la del Madrid.
Es la misma que la del 8. Es la misma que la del 8-2.
¿Y qué tiene
la del Madrid? Escúchame. ¿Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo o Mendy?
Pues a lo mejor no es mejor que la del Barça.
¿Que no?
No. No. Es una cuestión de momentos pero, de forma.
No nos podemos quedar con el con el Barça post-confinamiento.
Hay que ver cómo rinde el Barcelona.
Una broma.
No, Eri, con el Barça de la última temporada y media, dos temporadas. Pero sí, que no ha cambiado nada.
No. El Barça ese tiene ha sido una rémora total.
¿Pero qué ha cambiado?
El Barça ese, Hugo, antes del confinamiento era el líder.
Bueno, el Barça en la última jornada, Eri, porque había tropezado el Real Madrid con el Betis.
Bueno, bien, pero
hasta ese momento había mantenido una...
A ver si, como decía Eri, el que se está explicando mal soy yo. Yo no le estoy quitando mérito al talento del Barça ni las capacidades que tienen los jugadores del Barça. Ahora, yo creo que estos jugadores, por más que los estamos sosteniendo por lo que fueron... En los dos últimos años no han demostrado una competitividad regular como para que con los mismos mimbres el Barça esté al nivel del Real Madrid en cuanto a candidatura. Pero luego el Barça tiene a Messi, a Griezmann, a Ansu Fati, ¿vale? Lo compro, claro que sí. Tiene mejor plantilla que el Valencia, pero...
Pero hace dos años, recuerda, la Liga la ganó el Barça, ¿eh? O sea, no estaría compitiendo, pero la ganó.
Yo quiero resumir que para mí el fútbol es un deporte de equipo, más que nunca.
Pero como deporte de equipo, el Madrid ganó la última.
Hoy en día no veo al Barça como un equipo. Luego el tiempo dará o quitará razones.
No lo hemos visto todavía.
Esto no ha empezado a rodar, ¿eh?
Fernández, ¿qué dices? Que no te oigo.
Yo es que no tengo ni idea, no me interesa. No me interesa el Madrid. Además, que no sé, es que yo no he visto, es que el Madrid no ha jugado, si es que no... Es que no tengo ni idea, no sé, ya veremos, ¿no?
Pero vamos, pero que esto no ha cambiado, el Madrid lo que no puedes esperar son grandes...
Pero si es lo mismo, ¿no? Si es la misma historia de siempre, ¿a quién va a pelear por la Liga? Si al final se van a 100 puntos, yendo a 100 puntos, es imposible.
Ah, no, eso está muerto. Si van a 100 puntos, está muerto. Ahora, es verdad que dices, oiga, un tipo que... Odegaard, los demás los hemos visto, claro que...
Pero si no es Odegaard, son 100 puntos.
No, pero no son 100 puntos, coño.
Que esto empieza
a arrancar. ¿Qué Hazard vamos a ver? Pero es que yo te digo, yo cuando hablo del Madrid...
Igual, si al final son 90 puntos. Si es que es siempre lo mismo, ¿por qué? Bueno, pues porque la diferencia de presupuesto es bestial. Sí, es bestial. Si es que el Madrid tiene 5 o 6 veces más presupuesto que el Sevilla, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Sí, es bestial. Entonces, aquí podéis estar vendiendo una película, pero que se van a 100 puntos y a 100 puntos es imposible alcanzarlo.
Víctor, ¿hace cuánto que el Sevilla no gana en casa del Barça, del Real Madrid? Creo que lo contabas tú el año pasado, ¿no?
Sobre todo en Barcelona.
Ya estáis sacando la porquería. Que no, que este Sevilla va a ser diferente. Tomás, Sevilla va a ser diferente. Yo lo que te digo es que hay una cosa.
Es un proyecto de sombrerazo.
Pero si el Sevilla
está juzgando.
Pero vamos, hermano,
si hay una realidad...
Una cosa es España...
Es extraordinario. Si el Sevilla es extraordinario, pero tú cómo lo vas a pedir... Vamos, el Sevilla o el Atlético de Madrid o el Valencia solo tendrán una opción de pelear la Liga cuando no se vaya a 100 puntos, cuando se vaya a 70 y 80
máximo. Pero que además, Víctor, ese es el error en el que caemos durante las temporadas con este tipo de equipos, que el Sevilla ha ido tercero durante el campeonato pasado y se criticaba a Lopetegui. que no somos conscientes de la... Se ha criticado a Lopetegui. Se ha criticado a Lopetegui.
Tú criticabas a Lopetegui, Víctor.
Se ha criticado a Lopetegui.
No, no, no. No sabéis de qué estáis hablando. ¿Quién criticaba? No, no, no. No sabéis. No sabéis.
Víctor, a principio de temporada sí se
criticó. No, vamos a ver.
Incluso sabéis de lo que estáis hablando.
No sabéis de lo que estáis hablando. En verano, es verdad, porque cuando dice Monchi, voy a fichar a Lopetegui, la gente Lopetegui con la que se había formado en Madrid, aquí la gente, todo lo que huele aquí en Madrid, aquí no le gusta, no le gusta a la gente, la selección española, Lopetegui, un escándalo. En fin, que el hombre tiró para adelante, porque además fueron unas críticas antes de empezar la liga absolutamente injustificadas. Y después aquí nadie, es mentira, es mentira. Aquí nadie ha pedido la cabeza de Lopetegui.
Que no es mentira, Víctor, que ha habido run-run en el Sánchez Pizjuán, que yo lo he escuchado, que ha pasado aquí en Mestalla también.
¿Pero por qué es el run-run? ¿Por qué? Explícalo, no lo sabes, Hugo. Estás hablando de algo que no sabes. El run es porque Lopetegui, cuando va ganando contra Osasuna, mete el equipo atrás. ¿Me entiendes?
Pero entonces, ¿qué me estás contando? No ganas... Si eso es criticar a Lopetegui.
No.
¿Pero qué me estás contando?
Eso no es criticar a Lopetegui.
¿Pero cómo dices que
eso
no tengo
no
ni idea
criticar
si
a Lopetegui?
Run
no, porque no, porque tú no
sabes.
Porque tú no sabes cómo respira la afición del Sevilla. Y la afición del Sevilla le dijo a Lopetegui.
La afición del Valencia y la afición del Atlético de Madrid.
Que yo no puedo valorar la afición del Valencia. Porque no la conozco. Yo he ido al Sánchez Pizjuán y voy al Sánchez Pizjuán y sé lo que la gente le dijo a Lopetegui. La gente le dijo, señor Lopetegui, usted el entrenador del Sevilla Fútbol Club, pentacampeón de Europa, usted no puede meter el equipo atrás contra Osasuna.
¿Y ahora qué le dice la afición?
Que ahora es exacampeón.
Es que no mete...
Que le dé la gana.
Solo
le criticaron contra Osasuna, ¿no?
Pero claro. perdona, es que no mete el equipo atrás. Es que los entrenadores van, es que le pasó también a Emery, es que los entrenadores también evolucionan.
Por cierto, ¿y os gustaría ver a este señor entrenando al Real Madrid?
¿Crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Juanma. Mira, no lo sé, el fútbol te lleva donde el fútbol quiere. Ahora vos me decís a mí si puede ser un sueño mío, por supuesto que sí, lógicamente como entrenar a la selección argentina. Yo creo que Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, de clubes del mundo, con una historia grandísima. No cabe duda que creo que cualquier profesional que se dedique a ser entrenador de fútbol, en su lista de sueños, y cuando se va a dormir, creo que debe tirar, ¿no?, ese pensamiento al universo para ver si algún día se hace realidad, ¿no? Nosotros fuimos al Southampton, se había ido Bale. Fichamos por el Tottenham, se había ido Bale. Y fíjate, mira, ahora se vuelve, viene para el Tottenham.
¡Ostras!
Fíjate
lo que pasa.
¡Qué buena es esa!
Esa es buena. Y buena, ¿eh?
Pues habría que convencerle.
Este quiere Maradona.
No, pero yo creo que yo creo que por jerarquía, después de Zidane le tocará a Raúl. Pienso yo, ¿eh?
Joder, pues entonces Mauricio ya puede esperar.
Escúchame, que no acabo, que Pochettino es joven. Y que el fútbol da muchas vueltas y mientras ver lo que puede pasar. Pero si tú dices en septiembre de 2020, ¿quién es el sucesor natural, la línea de sucesión en el Madrid? Parece ser que será Raúl, ¿no?
Hombre, tendría que... Yo te entiendo, Guas, te entiendo. Y el peso que tiene Raúl, pero vamos.
Falta un eslabón en medio,
que Raúl, ¿no? Vamos.
¿Cómo?
Falta uno antes,
no sé.
Sí, a ver, sí. Vamos a ver si Raúl...
Bueno, pues puede
se
ser.
Se ha Raúl
ser,
todavía.
Si corremos el escalafón que te digo yo... Si tú corres el escalfón que te digo yo, pues podría ser Pochettino perfectamente.
A mí Pochettino, primero, ahora, me encantó en la entrevista, me encantó. O sea, me encanta la forma que tiene de expresarse, su naturalidad absoluta, su manera de contestarlo a todos, sin ningún tipo... O sea, de esos personajes que da gusto escuchar. Y luego es que creo que
es un tipo normal, Germán.
Tío normal, correcto. Tío normal. Que muchas veces estamos hablando, este es normal. Y aquí parece que para ser normal, con que tengas dos piernas y dos brazos, ya...
Lo anormal es ser normal.
Exacto.
Ese es el tema.
Y luego creo que es muy buen entrenador.
Yo estoy con él.
Yo creo que a cualquiera.
Al romanticismo que ha dicho Tomás, que está totalmente justificado en cuanto a la figura de Raúl entre el madridismo, le falta un eslabón de por medio.
Bueno, a Zidane le faltaban tres eslabones.
Pero tenía ya unas cuantas guardias en la garita de segunda B.
¿Os parece raro?
No más que Raúl. Raúl va a hacer la segunda temporada y Zidane no estuvo.
Raúl ya ha sido el único entrenador de toda la cantera en ser campeón con el equipo de la Youth League. Vale, pero sí. yo estoy...
Melchor, no entre. No entre, que quiere encargarse a Zidane. No entre.
Tranquilo. Yo creo que que evidentemente Raúl todavía no está para el primer equipo.
El Chor, lo mejor que has dicho.
Evidentemente, además, Pochettino, todo el mundo sabe que ha estado más o menos en la órbita alguna vez cuando se ha hablado de posibilidades.
Pero una consulta, ¿me he perdido algo? ¿Zidane se ha ido?
No. Estamos hablando de cara a un futuro, cuando no.
De cara a un futuro.
Le está haciendo la cama ya a Melchor.
Pero Melchor, ¿tú crees que de aquí a un par de años que puedes pensar que
de aquí a un par de años, igual si no, Dios quiere, no estaremos aquí?
No, mejor, pero déjame.
¿Y dónde vamos a estar? Si Dios quiere, no.
Hemos confiado.
¿Y dónde? No digas eso. Si Dios quiere, no. Si Dios quiere, estaremos.
Digo yo que habré desaparecido ya.
¿Y qué vas a hacer?
Pero
no vas a. No, digo de la vida, del mundo.
Sí, pero no vas a desaparecer el Madrid.
¿Te quedan solo 2 años?
Eres joven.
Bueno, no. Te llamaremos al más allá, no te preocupes.
Magnífico, no.
Igual Zidane es el Ferguson del Madrid hasta 40 años, pero tú piensas a un par de años vista.
No lo veo yo. Pues,
estaremos en la eternidad de la rotonda de Valdebebas. Ahí vamos a estar.
Yo tampoco lo veo, a mí no me digas que vuelta, un par de años dando... no es que Raúl va a ser entrenador del Madrid. Porque vamos,
sí, no.
Ya...
Raúl está predestinado a entrenar al Real Madrid.
Joder, pues
no
sé yo si esa...
No sé si yo a tan corto... Luego, ya sabéis que el mundo del fútbol es el que te marca las situaciones.
Bueno, ya estamos ahí.
Yo tengo 18 años, nos decía un oyente por Twitter, y estoy escuchando el Oasis de Libertad, no de Botellón, no generalicéis, por favor.
Ay, Víctor,
Víctor,
ven a por otro,
pajarito.
Ahí está, 18 años.
Tápate, Víctor.
El Real Madrid ha ido a menos, y nos lo desgrana, dice, en portería, ha llegado Lunin y se ha ido a Areola. En defensa sigue todo igual, pero Marcelo es más viejo. En el medio ha llegado Odegaard y se ha ido James, y arriba se han ido Bale y Brahim, y solo ha llegado Borja Mayoral, si es que antes no le buscan una salida. Otro oyente dice que...
Vaya panorama ha pintado el oyente.
Bueno, cada uno hace
permanencia, permanencia.
Otro oyente dice que Bale estará brillante en Inglaterra y luego se dirá que Mourinho es un genio. Está claro que el fútbol español, entre ellos también el Real Madrid, tienen que subir de intensidad para la nueva temporada. Este Real Madrid es mil veces más equipo que el Barça, por favor, dice otro, que se os ha olvidado que hace un mes al Barça le metieron 8 y era un equipo roto. Y otro dice que el Barça está para ganar la Liga, a ver si Koeman se come el turrón, que esa es otra película.
Se lo comerá.
Otro dice que...
No sé dónde, pero sí.
Comer. Sí.
Otro dice que Bartomeu tiene demasiada confianza y este asunto ya se está volviendo preocupante en el Barça. Y otro dice que vamos a ver, que tú puedes tener toda la fuerza y las ganas que quieras para seguir siendo presidente del Barça, pero si no vales, mejor que lo haga otro. Y hablando de zonas confinadas, Joseba, decía un oyente que, a ver, que lo importante, ¿la glorieta está confinada o no está confinada?
¿La de Valdebebas?
Sí.
No, hombre, ¿cómo va a estar confinado eso? Eso
pues
no
la confinará, porque hay que hacer el
problema. No se confinará nunca la glorieta de Valdebebas.
Y esto es lo que dice otro oyente a través de un audio de WhatsApp.
Partidazo, buenas noches, Oasis de Libertad, todos los viernes, esperando como el que espera a la novia. Le pido a la juventud que sea responsable, por favor, que no se junte 20 ni 30, que la mascarilla la llevan, pero la llevan en la barba. Vamos a hacerlo por nuestros padres, por nuestros abuelos. Un saludo.
Un abrazo.
¿Qué tirón tenemos? El nuevo portavoz del gobierno es este oyente.
¿Qué tirón tenemos en la zona de Galicia? ¿Cómo se notaba por el acento?
Sí.
Pero estaba rondando el límite, fue con Asturias, ¿eh?
Sí, por ahí andaba.
Las 12:36, hora menos en Canarias. Seguimos en el Oasis.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doco.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía.
Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En MediaMark vaciamos nuestras tiendas con el todo fuera. Aprovecha unos precios tiradísimos como el de un robot aspirador Conga 1090 Connected por 179 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Muchos paisajes, mucha gastronomía, mucha cultura, muchos viajes y pocos kilómetros. Ahora puedes viajar mucho alejándote poco. Con Viajes El Corte Inglés no hace falta irse lejos para disfrutar de una escapada. Costas, islas, turismo de interior, todo sin gastos de cancelación y podrás pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viaja por tu país con toda la seguridad del mundo, porque a veces lo mejor es también lo más cercano. Y lo más cercano es Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar.
Esta música la vamos a dejar para que Gato se mimetice con
su contexto. Vamos a ver, Joseba, si has empezado con Jimi Hendrix, ¿cómo ves esta basura?
Esta música es necesaria.
Esto creo. Suena a No My Club, claro. Por favor. Hombre,
bueno, sí, pero yo ahí cuando estoy en el baño y no lo
escucho. Pulserita, vaso pero, de tubo, cachimba.
¿Es necesario esto?
Oh My Club.
Cubito de hielo.
A bajar el nivel, Joseba, como lo vi que has empezado con Jimi Hendrix.
Sí, sí, pero de Jimi Hendrix no habéis dicho nada y estáis pero hablando de esta.
¿Te lo estoy diciendo yo?
Escucha.
Número uno en Tottenham.
Mira.
Oh, cómo
se le gusta Melchor.
Mamacita, mamacita. Oh,
esto es una pasada.
Sí, mamacita.
A vosotros, a
vosotros os he visto yo todos bailando Jimi Hendrix.
Qué sí, yo también los vi, me acuerdo.
Sí.
Mucho ya, puesto que sin la guitarra.
Ojalá termine toda esta situación y que os pongan esta canción cuando salgáis.
Cuando Gato se giró en la barra, cuando Gato se giró en la barra, yo se me gritó, no, subidón.
No es la mayonesa, pero está bien.
Exacto. Por cierto que el Madrid, el campeón, juega en Donosti. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches. Si le llego a poner yo a Dobarro en esos viajes por España, esta música me tira del coche.
No,
me tira del coche.
Pero, Marquito, y ahora han cambiado mis gustos musicales. Ahora es que me encanta esta
claro
música.
Claro que sí.
Porque uno va mutando, ¿sabes? Con el paso del tiempo va mutando. Y
es un sacrilegio.
Sabes que te quiero mucho, has empeorado mucho, Germán.
No, has empeorado mucho.
No, que hay que evolucionar.
Son las malas influencias. Las malas influencias.
Open your mind.
Súbele a Marco. Súbele.
Que despertáis a Pepa, bájame que despertáis a Pepa.
Sí, Pepa va a bailar Jimi Hendrix, sí.
Oye,
sí.
Por cierto, Joseba, baila él.
Pepa igual ha salido y no lo sabe.
No.
¿Qué dices, Marco? Que no te digo.
No, que te vi corriendo por la concha.
Que me viste.
Sí, sí, ibas a un ritmo ahí considerable.
No quise pararte.
Nunca he corrido. Runners no nos paramos.
Nunca he corrido a un ritmo considerable.
Bueno, ibas a un ritmo.
Eso no entra en mi target. Corro, pero a un ritmo.
Aparte eres de los que corres con toda la equipación ahí, macho. No vas como yo con una camiseta del supermercado de la esquina y las zapatillas de mi primo.
No, voy con la camiseta que me regala mi amigo Felipe de Deportes Madrid.
Sí, toma, Iván.
Toma ya. Bueno.
¿Pero por la playa o por el paseo?
Por el paseo.
Y además respetando el carril bici, ¿no?
Siempre. Sí, señor. Y la distancia de seguridad.
Sí, señor.
Bueno, ¿y la Real qué?
Bueno, la Real muy bien.
¿Juega Silva o no juega Silva el domingo?
Esa es la incógnita. ¿Cuánto tiempo va a jugar Silva? Yo creo que unos minutos le va a dar, porque ha llegado con mucha chispa y con muchas ganas, pero todavía no al nivel que exige Imanol Alguacil.
Nada, que no se presente la Real, que el Madrid va a ganar la Liga con la gorra. O sea, que yo no sé para qué.
Bueno, tiene muchas bajas la Real, todo hay que decirlo. Sobre todo Socavón en el centro del campo, sin Iyarra, sin Zubimendi, sin Zubeldia, que fue el último en caer. Guridi también tiene molestias. Guevara acaba de salir de lesión. Es que tiene muy buenos mediocentros. Fíjate, por daros alguna matrícula nueva, porque estos ya más o menos os suenan, hay un chico que ha jugado en pretemporada, se llama, no creo que lo vaya a meter, pero se llama Urco González de Zárate, que tiene muy buenas maneras para jugar de mediocentro, aunque yo creo que si tiene que haber un plan de emergencia, situaría ahí a Mikel Merino, que antes Logroñés en pretemporada jugó, y bueno, puede jugar por delante con Roberto López.
Y el tal Silva ese no lo hace mal.
Si está bien, si está bien. Tampoco lo vas a romper nada más.
Entre los dos deben de haber 15 bajas, ¿no?
Sí, tranquilamente.
En Madrid hay seis fijas. Hazard, Asensio, Lucas Vázquez, Mariano, Isco y Militao.
Qué bárbaro.
Mira, en la Real está Iyarra, Zubeldia, Zubimendi, Zaldúa, que todavía no está al 100%. Monreal, vamos a ver si sale de titular, si juega, ha estado entrenando y no entrenando a lo largo de la semana. Guridi tampoco, Merkelanz tampoco, Alex Sola tampoco, Sangali tampoco.
¿Y qué hace Tebas que pone
y Oyarzabal,
partido,
que estaba regular, ¿no? Oyarzabal no está bien.
Oyarzabal jugó unos minutos en Pucela y William José pendiente lo que le diga el PCR, porque al principio es baja.
Joder. Bueno, pues acostumbrémonos a vivir más o menos estas dinámicas en todos los equipos, ¿eh? En todos, no en todos, pero seguramente sí en muchos, ¿eh?
¿Pero por qué? Una segunda jornada de liga, el debut del Madrid, bueno, que es una cosa accidental, con este número de bajas yo no lo recuerdo.
Bueno, la ventaja de la Real es Zubieta, que al final es un recurso que otros equipos
bueno,
como el Athletic tiene Lezama, pero hay clubes que no tienen esta maravilla.
15 bajas, 6 de 2 equipos.
Vamos a lo importante, Marco, ¿jugáis con Moya o dais ventaja?
No, juega Ramiro. No juega Ramiro. Pues nada. Sorprendió a una parte de la afición también.
No estuvo mal, el otro día en Zorrilla, ¿eh?
Es buen portero, pero
no,
que mete al equipo en Europa League.
Pero entiendo, Huguito, los amigos son los amigos, Hugo.
No, lo va a confirmar Marco. El que mete en Europa League a la Real es Moyá o Ramiro.
Sí, no es Janus ahí.
No hay más preguntas.
No es Janus ahí.
Moyá acabó la temporada pasada de titular, quitándole el puesto a Ramiro. Lo que pasa es que Ramiro ha venido para jugar. Ramiro lo ha fichado.
Es demasiado buen suplente. No se queja nunca, pues entonces sí, ya...
Muy buen tipo.
Tienes un portero de garantías que no se queja, no se quejó en el Atleti, no se está quejando.
Y le ayuda
Gato
mucho. Primero.
Estuvo a punto el Atleti de repescarlo este verano. O sea que
recordad que la Real Sociedad es un club con un presidente que en su etapa de futbolista, cuando jugó algo al fútbol, fue portero. Roberto Labe, el director de fútbol, fue portero. Uh-huh. Y bueno, que estamos en tierra de Arconada, o sea que aquí de porteros saben.
Sí, sí, pero desde Arconada no ha habido uno que haya se hecho con la portería de Real. Bueno, sí,
Alberto.
Sí, vale, Alberto. Sí, pero bueno, a partir de ahí sí, no ha habido otro que se haya hecho con la portería de la Real.
Eso es uno de los grandes misterios.
En fin. Gracias, Marco, un abrazo.
Venga,
que vaya bien. A todos.
¿Quién arbitra?
Martínez Munuera.
El del VAR, por cierto, de junio. El del VAR del partido contra el Madrid.
¿Él estaba en el VAR?
Estaba en el VAR él.
Uy, madre.
Se vio todo. Estaba este.
Para que se reivindique, ¿no?
Ya empezamos, dicho, que no se presente la Real, no pasa nada.
Ya empezamos.
Dicho lo cual, le deseo lo mejor y que pase desapercibido, pero...
Martínez Munuera en el césped y González Fuertes en el VAR.
¿Qué
se viene, Tomás?
Madrid, que no viaje el Madrid.
Aquí no viaje el Madrid.
Aquelarre.
Qué golfada.
¿Cómo le hacen estas encerronas al Madrid?
El Albia de Glasgow ya está yendo para donde.
¿Cómo le hacen estas encerronas al Madrid?
Están acostumbrados. Guasa a estas alturas firma que el Madrid tenga 5 por debajo. 5 equipos por debajo al término de la temporada. Luego ya se va viniendo arriba.
Sí, yo creo que es un poquito. Esa es la cosa, sí.
Tomás, pocas bajas en la Real, me parece a mí.
Es que me quedo asombrado.
Bueno, del partido, sin duda, lo más morboso. un poco la presencia de Ødegaard, ¿no? Que vuelve ahí a...
Ødegaard.
Salmón.
Ødegaard, sí. Aquí tenemos un comentarista que es noruego, que yo creo que Joseba le conoce, Oyer Fano, que fue periodista del diario Vasco, vivió mucho tiempo en Noruega, y dice que se llama Ødegaard.
Edgar.
Más rápido todavía.
Martincho.
Llamadle Martincho.
Nosotros darle más pista a Melchor.
Sí.
Un abrazo, Marco. Gracias.
Un abrazo, Agur.
El Valencia, el líder.
El líder.
¿Qué pasa?
Y ahí está. Javi Gracia haciendo tac, 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 tac.
Sí.
Mucho líder. Sí, pero ojo.
Buen entrenador.
Una semana después vuelvo a decir lo mismo. Fichajes.
Hombre,
que no llegan. Ay, amigo.
Es buen entrenador, no gilipollas.
Sería contradictorio. No, Joseba, que esta semana cambiase el discurso.
No, hombre, claro,
lo ha cambiado ligeramente. La semana pasada dijo con mucha contundencia: no puedo asegurar que no vaya a haber más salidas. Y hoy ha puesto nombres propios encima de la mesa y ha dicho Maxi Gómez, Condogbia, Guedes, no creo que vayan a salir. A mí me han dicho que es un mensaje, por ejemplo, para los jugadores que están por llegar, si es que finalmente llegan, que no vengan a un Valencia desmantelado. Les está vendiendo desde dentro, oye, que aquí hay jugadores importantes como Condogbia, como Guedes, como Maxi, como Soler, como Gallá, como Gabriel Paulista, que tenéis las puertas abiertas para venir, que vamos a hacer buen equipo. Por ahí ha ido un poco la línea más constructiva de Javi Gracia, pero a este Valencia le falta mucho. No hablo solo de nombres, ¿eh? Yo creo que a este Valencia le falta, para ser competitivo, para tener colmillo, para tener mando en plaza. Yo creo que mañana en Balaídos, mucho me tengo que equivocar, pero va a sufrir, y yo a este Valencia todavía le faltan hechuras de...
Como gane
de
mañana en Balaídos, no fichan ni a un tercer portero.
También lo pasó.
Vale, decir, bueno, con lo que tenemos y ya van líderes dos semanas seguidas, ahí se queda.
Los hombrecillos dieron buen tono, ¿eh?
Sí.
Los hombrecillos tienen buena pinta, ¿eh?
Yo creo que pasaron muchas cosas en la segunda mitad. Es cierto que estáis hablando de...
Es el comienzo de temporada.
Por ejemplo,
también,
en banda derecha, que es un futbolista explosivo, es un futbolista de 17 años que ha llamado mucho la atención en el debut.
¿Te gustó Yunus, Víctor?
No lo he visto.
Pero no ves tú todos los partidos. Estás poniéndote de pie con Tebas porque te pone todos los partidos escalonados y no lo viste.
Me pongo de pie con Tebas porque ofrece magnífico calendario para el que quiera ver los partidos.
Mira, con Tebas ponte de pie, pero de espaldas, hazme caso a mí. O sea,
sí, tampoco,
olvídate,
ponete de pie.
¿Te gustó Yunus o no?
Que yo no he visto nada.
Que el último que ha visto del Valencia es Claramunt, chato.
Que no lo he visto.
Carrete. Bueno, ¿eh?
Sí. Por cierto, pero Hugo,
el niño izquierdo ese juega bien.
Sí, Vicente Izquierdo es bueno.
El coreanito es buen elemento.
Es que vosotros lo veis todo. Vosotros lo veis todo y opináis de todo. Y eso es imposible.
Básicamente es para lo que venimos aquí.
No. Aquí opináis de todo y mucho ni habéis visto los partidos. Pero yo digo que no lo he visto.
Pues te voy a decir una cosa. No es por aguar el vino, que a lo mejor el chaval es buenísimo. A mí Izquierdo en el partido contra el Levante no me convenció nada.
No estuvo nada bien. No estuvo nada bien.
No, lo digo que no sea buen jugador. Es que yo no lo he visto. O sea, yo te digo lo que vi.
No lo ha visto.
Llega
no lo hemos visto nunca.
No, lo he visto
bueno.
Un partido, uno.
No lo has podido ver más porque llevaba cuatro partidos en primera división, claro, y era su primer partido como titular. O sea, ya. Quiero decir, tiene 21 años, es un chico de la cantera. Pero está Uro Rasic, por ejemplo, el futbolista serbio que llega con dolor de muelas, y es así, lleva dos entrenamientos con dolor de muelas, la muela del juicio que le está matando.
Caray.
Y es el que tiene que estar para jugar titular junto con Dogbia a falta de refuerzos. Pero bueno, está Kangin Lee en la media punta, que es otro futbolista bastante interesante, buen jugador, está jugando en su puesto, está Maxi Gómez arriba. Yo creo que Kangin Lee es un futbolista que para la edad que tiene...
Ojito, pero ¿qué Valencia que tiene que ser este año? ¿Más de jugadores que tienen que dar el do de pecho o de entrenador? Yo me fío mucho de Javi Gracia, pero...
No, yo creo que tiene un magnífico entrenador, un técnico que con 50 años ya está de vuelta en cuanto a todas estas cosas del mundo del fútbol, que las ha vivido de todos los colores, y que luego pues mantiene una columna vertebral que lo que tiene que hacer es tenerla sana, porque si tienes a Gallá, tienes a Paulista, tienes a Maxi, tienes a Condogbia, tienes a Guedes, tienes a Soler, por ejemplo Soler entre el coronavirus y ahora una pequeña rotura que ha sufrido, que va a estar 3 semanas apartado de los terrenos de juego, pues no lo tienes. Entonces el Valencia, en cuanto se le caen piezas, mira, mañana va sin Cillessen, sin Carlos Soler, sin Mangala, sin Cheryshev, sin Gameiro. Quiero decir, este Valencia sin fichajes, y además le quito a los jugadores que te acabo de nombrar, pues es un Valencia en cuarentena, va a tener que jugar día a día otra vez de central.
para mí, con la plantilla actual, el Valencia, si se mete en Champions, es un milagro.
No, no, por favor.
Un
no.
milagro.
Objetivo, es que si se mete en Europa League, para mí, con la liga que hay, ya es un milagro. Estamos sí. hablando de Real Sociedad, Villarreal, Atlético de Madrid, el mismo Getafe que mantiene el bloque.
Sevilla.
Bueno, es que el Sevilla lo pongo tercero ahora mismo, tercero, cuarto. Entonces, yo lo veo muy complicado lo de la Champions. Aquí se ve prácticamente... Aquí lo que se quiere es que el equipo compita. Sí. Que haya un equipo que por lo menos represente el escudo y que dé la cara en el terreno de juego, no como hizo en las últimas 11 jornadas de liga. A partir
Oye,
de ahí...
Hugo, la posibilidad esa que surgió hace unos meses de Borja Mayoral y que sonaba con insistencia con la posibilidad de recalar en el Valencia, al final se...
Bueno, a Borja Mayoral digamos que el Valencia a esta hora de la noche lo ha dejado un poco tirado. La opción que hubo con Borja Mayoral, negociado con el Real Madrid desde antes del confinamiento, negociado con el futbolista desde antes del confinamiento, era hacer un traspaso con un porcentaje de un tanto por ciento del futbolista, no la totalidad, como estaba negociando el Real Madrid, por ejemplo, lo que ha hecho con De Frutos o Dani Gómez al Levante Unión Deportiva,
sí, un 75,
previo pago de una cantidad, es un 75. Según me cuentan, durante el confinamiento era 10 millones por el 70, luego eran 15 millones por el 75. Bueno, el Real Madrid fue jugando con las cantidades, el Valencia no puede pagar Melchor en el mercado, ni 2 millones de euros por un traspaso. Entonces, el chaval que tenía un acuerdo verbal con el Valencia, estaba dispuesto a venir, pues cuando llegó la hora de pagar el traspaso, el Valencia no tuvo cash.
Gato, cuéntanos algo del Atleti, que no decimos nada del Atleti, en el Oasis.
Pues te contaría muchas cosas, pero es que la verdad es que...
Bueno, pues nada, no cuentes ninguna, entonces seguimos a otra cosa.
Es que de una semana
vaya,
para...
por Dios, no hay
de
forma,
semana,
¿eh?
De la semana pasada a esta han pasado muchas cosas y todo lo que estaba construido y que parecía que preveía muchos movimientos... Está ahora mismo pendiente de la salida de Diego Costa, prácticamente. O sea que, tío, se quiere quitar a Diego Costa ahí.
¿Dónde va?
Pues no se sabe. No se sabe porque es muy difícil colocar a un futbolista.
Gato, el problema es ese. Si lo pregunto, porque el problema es ese. Gato.
Pues como Suárez y como Bale y como todos estos.
Claro.
No, escucha, vamos a ver.
Es
como Gameiro y
Suárez,
como Ciles.
A Suárez le puedes colocar porque, a pesar de que cobra mucho, es un futbolista que te asegura muchos goles. Y Diego Costa, que yo le quiero muchísimo...
Le puedes colocar, pero hay que colocarlo, ¿eh? Y ahí está,
claro,
la silla,
sí,
¿eh?
Sí, exactamente.
Y ahí está. Y él no afloja un céntimo, ¿eh?
Ah, claro.
Y la semana pasada...
Se fue porque se va al Tottenham, sí. que estaban locos por recuperarlo, pues porque...
No, porque vuelve a casa.
Claro,
Germán.
Y el hijo
porque
código,
se le han puesto votando.
Y cedido.
Exacto, cedido, no pagan toda la ficha.
Yo quiero ver que el Atlético de Madrid pueda colocar a Diego Costa.
Porque los ingleses...
Pero escúchame,
que venden mucho mejor su liga y tienen mucha más pasta, son ingleses pero no gilipollas, con lo cual a Bale tú se lo colocas, pero es que ni siquiera pagan la ficha completa.
Sí, además me cuesta creer que el Atleti vaya a dejar salir por poca pasta, Diego Costa,
Bueno, tampoco está, tiene una cuota de mercado altísima. Morata la semana pasada,
no lo va a regalar.
Morata estaba muy cerca de la Juventus y la gente que estaba en esa operación ahí me lo dijeron. Lo que pasa es que fíjate los acontecimientos hacia dónde nos han llevado, lo que ha pasado en la Juventus. Entonces, lo de Morata parece que está mucho peor.
Sí.
Y están buscando la salida de Diego Costa para interpretar a un futbolista.
Pero los directivos del Atleti tienen que andar con mucho cuidado porque no pueden descapitalizar el club. Si le pagan las cláusulas de rescisión de gente como Morata o de Jiménez, por ejemplo, pues oye, te han pagado la cláusula, se han ido porque han querido. Pero no puede entrar a negociar el Atlético de Madrid. Si quiere ocupar el lugar que tiene que ocupar en el fútbol español, hay jugadores por los que no puede negociar.
Pero, Eri, ¿sabes cuál es el problema del Atlético de Madrid,
sí,
del Valencia,
tieso,
del Sevilla? No, que está tieso y la masa salarial. Es que se tiene que quitar a muchos jugadores con unos salarios muy altos, pero no el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, el Valencia, el Barça, el Real Madrid. ¿Por qué ha vendido el Real Madrid a Reguilón? Real Madrid ha vendido a Reguilón
porque
no
le gusta a Zidane, no te equivoques.
No.
Tiene a Carvajal y no quiere que esté a la sombra.
Ha vendido a Reguilón porque necesita el dinero. Porque están haciendo cuentas con una previsión de gastos a que esto se vuelva a torcer.
Es que tiene cuenta, Hugo, que el Barça, por ejemplo, el Barça, o en este caso el Real Madrid, pues va a dejar de ingresar este año 200 millones
claro,
de euros y vamos a ver qué es lo que deja de ingresar el año que viene. Por eso
que están haciendo una previsión de gastos.
Y eso,
si hay
proporcionalmente, todos los equipos están en las mismas circunstancias con esa masa salarial.
Pero entonces yo pregunto una cosa. ¿No sería el momento, habida cuenta de que se habló del Barça? Yo me acuerdo que hablaron de que los salarios del Barça eran el 80% del que se debe gasto.
Y lo son.
¿No sería el momento de que estos clubes se pusieran de acuerdo y dijeran, mire usted, sin pisarnos la manguera, claro, si yo te digo que te voy a dar 2 y vienes tú por detrás y le das 6, hemos roto el asunto? Pero que se pagara lo que se pudiera pagar, porque claro, es que llega un punto, señores, con 17, 20, 50 millones de euros en la buchaca, eso no se puede pagar.
Pero Tomás,
no se debería ni con pandemia.
Tomás,
no se
el problema usted. El problema no es de los clubes, el problema es que los jugadores que ya tienen firmados sus contratos,
bueno, claro, ya,
como no, es lógico, no quieren renunciar a ese dinero.
Querido, no, pero entiendo lo que dice Tomás, yo entiendo lo que dice Tomás. No habla de la situación actual. Claro, él dice,
está firmado.
Claro.
Es un tope salarial patronal.
Eso es. Hemos pasado por este bache. Y había piedras, agujeros.
Oye, el Valencia con lo que es el Valencia. Estés diciendo que no tiene 2 millones de euros para comprar un jugador.
Que no los tiene.
Señores, el Valencia lo habrá hecho muy mal. Correcto.
Tomás,
ahora,
Barça,
es un problema
Barça,
general, ¿eh?
El Valencia es lo que es. Digo de grande. Imagínate lo que es el Barça, que no le puede pagar el finiquito aquí que se tiene.
Claro.
Que no es un problema, que es un problema del fútbol global.
Coño, ni al médico.
Ni a los ayudantes.
Perdóname. No fichara de país y le dice que
no. Hace 4 años que
no le paga el finiquito y ese tiempo no le da la gana.
Hace 4 años el Barça no pudo fichar a Nolito.
Víctor, porque no le da la gana, ¿no?
Por tanto, es un problema
que no tiene malabarismos.
Que no
tiene dinero. Financieros.
Que, que el Valencia tiene que pagar 11 millones de euros entre el fichaje, o sea, la amortización del fichaje y la ficha de Cillessen, 11 millones de euros.
Es una mala gestión.
Está como loco por desprenderse de Cillessen porque no puede soportar ese gasto.
Pero eso es una mala gestión.
Una mala gestión. Y un dueño que quiere recuperar lo suyo.
La situación global, que lo acabamos de contar con el Real Madrid, con el Barça, que no es una cuestión exclusiva.
Las consecuencias económicas de
que están perdiendo un dineral.
Tienen que hablarse, si no están muertos.
Por cierto, lo que van a hacer ahora, por lo menos en el Madrid lo van a hacer, van a ser una segunda rebaja salarial de cara a esta temporada.
Sí, como todos, claro. Hasta que llegue la gente a los estadios.
No hay otra forma de subsistir con las pérdidas, porque hasta enero... contemplan, antes de preparar los presupuestos de la próxima temporada, evidentemente, pues las pérdidas, que hasta enero no va a haber público, con lo cual hay unas pérdidas ahí importantes.
Y ya veremos.
Exacto.
Oye, una cosa, que hay otro fútbol, y os hablé una vez, y os cachondeabais de mí, del Ararat, de Armenia.
¿Sí?
Entrenado por David Campaña, hombrecillos, que hablamos de Javi Gracia, hay muchos entrenadores españoles.
Un grande.
¿Sabes lo que hizo ayer el Ararat?
¿Qué hizo?
En la Copa de la UEFA. Perdía 1-3 en el minuto 90. 5 minutos de alargue con uno menos. Empató a 3 y ganó 4-3 en la prórroga.
Todo
coño,
vaya.
Es marca España. Ararat, hagámonos socios. David Campaña, un gran hombre.
Hola, David, muy
buena. Rotonda.
La última
por
voz
favor.
Antes de
no
ir a otros...
Pongan el himno del Ararat.
Ahora mismo. José Luis Mendilibar, que tiene a Yoshi Muto, otro jugador japonés. Es como Inui, pero con alguna diferencia.
Creo que es mucho más abierto que Taka. Creo que va a aprender incluso hasta euskera, así como el otro no ha aprendido nada. No sé si se le ha olvidado el japonés también. A ver si nos da desmarca a las espaldas de la defensa rival y gol, claro.
Para hablar de Yoshi Muto, le ha metido una reona, Takashi Inui.
No, le ha metido dos.
Se le habrá olvidado hasta el japonés, dice, por Takashi Inui.
Pero lo tenía superado Mendilibar, ¿eh?
Se lo había olvidado, ¿no?
Oye, yo Mendilibar lo que diga me lo creo.
La tenía apuntada ahí, ¿eh?
Qué mérito Mendilibar, qué mérito Mendilibar con el Eibar.
Por favor.
Yo llevo pronosticando, se lo digo Oscar y medio siempre, tiene que irse ya desde hace 3 años, ¿eh? Porque yo creo que se le acabó el ciclo, que este año que viene en otra, y el tío año tras año le sigue sacando rendimiento, y para mí tiene cada año peor plantilla.
Se vio jugar la Supercopa de Europa, ¿eh?
Llegados a este punto, dejadme mandar un abrazo muy grande a Óscar y medio, sí, que perdió a su padre esta semana.
Se parte de todos.
A nuestro queridísimo Pepe Domingo Castaño, que hoy ha perdido a su hermana sí, Rosa, a Chicha, con 74 años, a Pepe, y sobre todo también al hijo de Chicha, al sobrino de Pepe, a Domingo, que es un pedazo de crack, es un súper seguidor además del Oasis de Libertad. Y
muy
de
top.
Un
abrazo gigante. Y a tres personas. Y a la familia del Negro, sí.
Increíbles.
Sí. En fin. La vida sigue, 1:00, 12:00 en Canarias. Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Hombre!
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás, Quique?
Dale nivel a la tertulia. Me incorporo. Estoy en un hotel en Besançon.
Besançon.
Besançon, que diría...
¿Cómo dirías, Melchor?
Besançon.
Besançon.
Muy
bien. Bien sûr.
Bien, Besançon. ¿Eso es el sitio donde mañana se realiza se disputa la cruzada? No, estás alejado.
Esto es un sitio así como de entreguerras, a 2 horas del final de etapa de mañana. Todavía un trecho esta mañana.
¿Y por qué estáis en Besançon?
Escucha, Iglesias.
porque ahí nos cogieron un hotel. Yo
eso sí que es entreguerras.
¿Te la podían haber cogido hoy, en Armagnac o en Besançon? Oye, y fue en Besançon.
Hoy he alcanzado los 4.000 kilómetros en el coche.
¡Oh, fantástico!
¿Qué, qué tal el hotel, Quique?
Bien, un Ibis, bien.
Sí. Pues 4.000 kilómetros es un tour facilito, 4.000 kilómetros.
4.000 kilómetros en coche.
¿El coche va bien?
Sí, sí, perfecto.
Los ciclistas hacen 3.000 en bici, o sea, no os quejéis por hacer 4.000.
¿Quién ataca mañana Iglesias?
Nadie. ¿No? Porque van de uno en uno.
Ah, ¿y no se puede atacar de uno en uno?
No, no, de uno en uno es cobardía.
Joder, es una cosa tremenda.
No, no. O todos o ninguno.
No puede haber abanico ni corte de Ucla.
No, pero puede haber cambio de bici. Puede haber un cambio de bici que puede ser muy interesante.
Sí.
Y van a estar unos hombrecillos ahí, tipo árbitros, tipo bar, mirando que se haga bien ese cambio de bici.
Porque poner ruedecitas?
Cuando pique para arriba.
Claro, hay que subir
a pie
un
puerto. De puerto.
Claro.
Sí. Una bici más liviana, se supone, ¿no? Claro.
Y sin rueda lenticular.
¿Qué puerto subimos?
La planche de Belfill.
Ay.
La crono, que son 30 y pico.
Son 36, 30 de llano y 6 de subida.
¿Quién ves favorito, Víctor?
Mamonte.
Mariano Lejarreta.
Mariano.
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 José Luis
Lavia. Para Víctor todos son Mariano.
Qué babaca. Ciclismo.
Oh. Está aquí Jaime
Ugarte. Que cambien la bicicleta, me acabo de enterar.
Sí, si quieres, sí. Está aquí Jaime Ugarte, Víctor, y no te ha dado un crochet porque estás a 600 kilómetros.
El Junco de Berriz.
El Mariano, el Junco de Berriz, Víctor, sí,
si Mariano.
Legendario, Mariano. Tú sí que estás Mariano.
Sí. Oye, Iglesias, una etapa española.
Jaime, no rompió el Junco, rompió todo. Este. Se cargó el Junco.
Oye, Quique, te
he visto una vez el ciclismo.
Quique, te escucho esta tarde. ¿Cuánto tiempo llevas sin ganar una etapa a un español?
2 años y medio.
¿Sí?
Desde la mitad del tour del 2018.
Desde el 21 de julio del 2018.
Caray.
Siendo hora, ¿eh?
Joder. Oye, estoy preguntando si va a haber alguna etapa española.
No, sí, claro. ¿Cuándo?
Ya se acaba el martes.
Se acaba el domingo.
Se termina, ¿eh?
Y mañana, sprint, coño.
¿Mañana? ¿Con quién?
¿Quién no puede ganar? ¿No tenemos un nombre colocado?
Sí. Landa anda menos que un caracol.
Enric Mas andará bien mañana, ¿no?
Enric Mas
sí, para quitarle el quinto puesto a Landa seguramente, ¿no?
Hombre, para ganar no.
Para ganar no. ¿Quién puede ganar mañana, Iglesias? ¿Una porrita?
El que va primero.
Va a ganar Roglic, hombre.
El que va primero. ¿Sí?
¿Sí? ¿Va a ganar Roglic la etapa?
Sí.
Sí, tanto.
Oye, ¿y qué comen los eslovenos, chato?
Van a ganar, ¿no?
Roglic, Doncic, Pogacar.
Van a ganar, no gana, ¿no?
¿Qué comen esos
tíos? No, Van a ganar, no sube, no, ni la rampa un parking sube, Van a ganar.
Oye, das unos palos.
Vaya palos que das, Quique.
Bien, bien. Pero sin levantar la voz.
Entre Landa y Van a ganar, vamos.
A Quique le gusta entrar un pelín más tarde.
Y Richard,
oye, pues algo debe subir, porque ayer llegó ahí a.
No.
Es el que me encabezó el pelotón. Ayer había por tacos, ¿eh?
Yo sé, que era gratuito. Da igual.
Pues yo lo escuché a Arauz, que era un fuera de serie, un fenómeno. Pero,
¿cuándo termina, Quique?
Que se desarrollaban todos los campos.
El 14 de diciembre.
Parece que llevo 2 meses hablando.
No te preocupes, que el Giro empieza dentro de una semana, ¿no?
¿Ah, sí? Dentro de una semana es el Mundial.
Y luego el Giro.
Y luego el Giro.
Y coincidiendo con el Giro, vamos a tener una semana de coincidencia entre el Giro y la Vuelta a España.
Efectivamente.
¿Dónde vas, Iglesias?
Yo de momento no voy a ningún lado, a casa vuelvo.
Claro, hombre, claro.
Ya luego ya vemos.
Sí, que para lo que has hecho va a tirar.
En Imola.
Vamos.
Imola.
Sí, en la misma región de la que hablabas con Forrichetti, que a lo mejor la prisa por meter público también tiene que ver algo con esto del Mundial de Ciclismo, porque cuesta una pasta.
Oye, perdona, Eri, ha habido algunos puertos en los que había peña, pero a saco.
Joder, sí, pero una barbaridad.
Además, echándoles el aliento a los ciclistas ahí.
Sí,
es más, casi escupiéndoles, ¿eh? Y no lo
pero
digo
exagerando, ¿eh? Que en esa región italiana seguramente quieren forzar el quitar esas restricciones para que en el Mundial de Ciclismo pueda haber, dentro de un orden, algo de gente para recuperar la superinversión que es un Mundial de Ciclismo, que es una cosa cara, no es barata.
¿A qué hora salen los favoritos, Quique, más o menos?
5 y 4 minutos más,
o sea,
2 minutos por detrás.
¿Cuáles son los favoritos, Joseba?
Primoz Roglic y Tadej Pogacar.
Primoz.
El primo.
O sea, el primero y el segundo.
Sí,
tú di los primeros, Víctor.
Déjale al chico que hable. A las 5 y 4, Artur...
5 y 4 más.
Artur más.
Ataca Artur más.
A las 5 y 10.
Luego Torra.
A las 5 y 14.
Puigdemont.
Puigdemont no está cerca, además.
Y el último Urcullu.
Y el inhabilitado hay 20.
Y a las 5 y 14, Roglic.
Como en Vasco, Urcullu puede ser un nombre de...
¿A qué hora se puede la tele, entonces? A ver.
Mercurio de Euskaltel.
Ada Colau participa en el Giro femenino también.
Sí, 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 sí. En el Giro Rosa.
Qué barbaridad.
No, ¿en qué estabas mal, pensando, Tomás?
Se va en el no,
no, que está diciendo que a las 5 y 4 sale el
Arthur.
Animal, ¿no?
Arthur. El soltero de oro.
Arthur Melo.
Yo esto, después... yo esto lo he vivido del lado de Quique Iglesias y no, no es fácil para una persona que está a miles de kilómetros de su casa y tal, por mucho que haya escuchado las bases de libertad, encajar esto así de repente. No es fácil.
No, no, pero Quique es
un santo.
Es Iglesias es un diablo. Santo.
A ver, que tengo la cena en los pies ya.
Que te quieres acostar ya.
Esos gemelitos, ¿qué tal van?
Ahí van, sí, dices bien, los veo en vídeo y van bien. Sí,
bien. Muy bien.
¿Se ha echado novio al niño ya o qué?
Del Barça.
Ha cambiado la cerradura, Guas.
No lo permitas, Iglesias.
Quique, un abrazo muy fuerte, gracias.
Oye, que
¿eh?
Sepas una
te
cosa,
queremos,
¿eh? Iglesias.
Dime.
El domingo a las 4, Español-Mallorca.
Buen partido.
Que lo sepas, ¿eh?
Luis García. Una proeza, ¿eh? Si el Español sube este año.
Tiene que hacerlo.
Una proeza, dice, con el equipo que tiene.
Sí, desde luego, desde luego.
Déjate de Campos Elíseos.
Tu mérito es si sube el Depor a segunda.
Eso, Germán, tú no te desgastes que tienes trabajo con el Depor.
Hombre,
no te despides del
Español. Claro. No, yo estoy muy centrado.
Eso es.
Adiós, Quique, descansa.
Adiós, Rey.
Hasta mañana. Angelito García, hola.
Hola, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Hoy también hay tenis.
Te vas a llevar tú las que no nos ha dejado Quique.
Ha jugado Nadal, le ha jugado Garbiñén, Víctor.
¿Nadal te cae bien, Víctor, o tampoco?
Nadal.
¿Por qué no me va a caer bien? Nadal,
Rafa, no sé, Rafa. Como todo te parece mal, no sé.
Pero los partidos de tenis los ves, Víctor, ¿o no?
Ahí le has dado.
No, lo que pasa es que soy...
Aquí viene cualquiera y te pinta la cara, ¿eh?
Tergiversa. A mí no me cae mal nadie. Yo lo único que digo es que yo no voy, veo ni el tenis ni el ciclismo, pero a mí no me cae nadie mal.
¿Y los coches?
Los coches.
El voleibol, sí.
Los coches, si yo no subo, yo creo que no, en mi vida he superado los 80 kilómetros hora. Los coches.
¿Y la de Juanito Valderrama de 13 de mañana, esa cae o no cae?
Coche, bueno, lo de las motos ya es...
Pero tú vas en bici, tremendo, ¿no? Por Sevilla.
La de Juanito Valderrama.
Claro, tiene que ser. Angelito, está Nadal a tope, a San Roma.
Me da pena que Víctor no le gusta el tenis porque hubiese visto una exhibición, una más de don Rafael Nadal Parera en tierra batida. Llegado un momento, Joseba iba ganando 6-1, 4-0, y el pobre que tenía enfrente, que en este caso era un serbio llamado Dusan Lajovic, ni siquiera había ganado uno de sus saques. O sea, había sacado 5 veces y los 5 se lo había roto Rafa Nadal. Bien, al final se ha dormido un poquito. Sí, la verdad que sí. Se ha dormido un poquito y le ha sido capaz de hacerle 3 juegos. Bueno, pasa a cuartos de final. Ojo al rival de mañana, que es colega suyo, Diego Schwartzman, el argentino, y que le llaman el Peque, el jugador más pequeño del top 100. Y es un trotapistas que el tío es bastante
difícil. Angelito, pero ¿cómo está
no, trotapistas
está bien,
¿no? Es gato, ¿eh?
Muy bien. Sí, está bastante mejor de lo que él y de lo que todos esperábamos, gato. Bastante mejor de lo que él y todos esperábamos.
¿De quién hablamos?
De Rafa Nadal.
Rafael,
y Garbiñe bien también.
Y Garbiñe muy bien, Joseba. Ha ganado 3 partidos bastante complicados ante rivales importantes, aunque
esa
no especialistas
es buena,
en tierra batida. A mí Conta me gusta mucho. Ha flojeado, ¿eh? Hace unos años era mejor tenista, pero es peligrosa. Y la ha ganado muy bien, 6-4, 6-1. Mañana va a jugar ante la tenista más importante, más en forma del circuito. Qué difícil es esto. Que es la bielorrusa Zarenka, campeona de Cincinnati y semifinalista en el US Open. Y escuchad, porque yo me centro mucho en los adjetivos que utiliza Garbiñe Muguruza. Esta vez por lo menos ha dicho que estaba contenta y con motivo.
Contenta, bueno, no intento compararme a cómo empecé el año, ni nada, ni el año pasado, porque nunca me ha pasado estar tanto tiempo sin competir, así que bueno, de momento cojo lo que tengo, cómo me siento y salgo a competir con lo que, bueno, con lo que tenga ese día.
Y lo que tienes de momento es muy bueno, me imagino.
No, estoy encontrando buenas sensaciones, hoy quizá mejor, superficie que me gusta también de tierra, y estoy contenta porque bueno, he jugado un buen partido, buena rival, que siempre pues son partidos largos, y hoy he encontrado la manera un poquito más inteligente de hacerme con el control.
El corte lo has puesto porque has preguntado tú, claro. Sí.
No, Angelito.
Era para parar rotativas.
Te voy a decir una cosa, Joseba, que me molesta bastante. Yo no entiendo a qué vamos los periodistas a rueda de prensa. No sé cuántos había, pero había por lo menos 6, 7, 8 periodistas de habla hispana. Se han hecho 2 preguntas y las 2 las he hecho yo. No sé muy bien a qué vamos a una rueda de prensa si no vamos a preguntar.
Es una vergüenza.
Tú, Angelito, lo que tienes que hacer.
Se está muriendo el periodismo.
Hay que parar.
A la Garbiñe, tírate la rotonda.
No, Ángel, tú estás a otro nivel. Y
no,
ya está.
Luego te la llevas al club y adiós, muy buenas. Sí. No, le metes una cachimba y adiós.
Una cachimba.
¿Tenemos club también?
Cachimba. Muy bien, pues mañana nos cuentas, Angelito. Gracias.
Un abrazo, chao.
Un abrazo. Bien preguntado.
Y el del golf, según no me preguntas nada.
No, iba a decir que Patrick Riga ha terminado con menos 4 y Rafa Cabrera, cuidado, tercero con menos 2.
Otro
copino
de todos. Primero, vaya.
John Ram, ¿qué pasó?
Día
más 1, hasta 5.
Eso es, espectacular de Rafa Cabrero. Rafa Cabrera, que está. Sí, entre. Está tercero empatado a solo 2 golpes de Reed, tú lo has dicho. John Ram también tiene opciones, aunque ha acabado y había hecho unos cuantos bogeys, ha hecho 2 birdies seguidos para cerrar y sin embargo ha terminado con un nuevo bogey. Así que bueno,
corte de Ram.
Más dos en el día, más uno en el total. Pero Joseba, escucha el mérito que tiene.
Ha pasado al golf sin prácticamente sin punto ni nada.
Escucha el mérito que tiene, Joseba, escucha el mérito que tiene, que los dos van a pelear por la victoria. ¿Y cómo será que de 143 golfistas que han salido hoy al campo, 143, solo 3 han jugado bajo par? O sea, que figúrate el mérito que tiene esa ronda de par de Rafa Cabrera bajo y que John Ram siga ahí peleando por la victoria.
Víctor,
adiós,
Angelito.
Chao, chao.
Germando Barros, ¿y el Deportivo de La Coruña no sube este o el próximo año desaparece?
No, bajo ningún concepto. Es más, tiene garantizada su supervivencia económica. Ahora, sería un desastre morrocotudo no subir.
Tomás, ¿llegará Bale a jugar algún partido con el Tottenham o estará todo el año lesionado?
Yo creo que debuta con el Madrid la temporada que viene.
Toma. Con el Madrid, pero la siguiente, la 21-22.
Claro, está cedido un año, tiene 2 de contrato. El primer partido es en Vallecas el año que viene, después del acceso a los Rayos. El pueblo gritando allí. ¡Ah! ¡Ha vuelto!
Eri Frade.
Hay que tomárselo todo a coña.
A un mes de que se corra la Vuelta Ciclista en España, ¿ves algún español que pueda hacerse con el triunfo?
Bueno, sí, ¿por qué no? Claro que sí.
Pero, por ejemplo, a ver.
Y algo, Eri.
Víctor Fernández.
Más está acabando muy bien, ¿eh?
Está acabando bien.
Anselmo sí. Fuerte, quizá.
Anselmo Fuerte a Belenda.
McEwen.
Gato, este fin de semana vuelve el público a los estadios en Italia. ¿En España habrá público cuándo? Mira, no sé por qué te lo preguntaré a ti.
¿Cuándo vuelve a Bale?
Pregúntale a Teba, yo qué sé. Ojalá sea pronto, pero vamos.
Saludo a toda la gente que está saliendo ahora de Omae Club.
Hugo Ballester, ¿cuántas rajadas le pueden quedar a Javi Gracia si sigue así de combativo con el club?
Pues de aquí al 5 de octubre habrá como 2, 3, 4 ruedas de prensa más, pues una por día.
Y por último, Víctor Fernández, ¿qué te ha parecido el gesto de Diego Méntrida?
¿El del triatlón?
¡Hombre! ¡Te iban a pillar!
Muy
sí, señor.
Feo de producción, muy bien. Muy feo lo de producción.
Muy bien.
Te han colado a Melchor Ruiz una hora y la preguntita es...
¿Les has dado a todos? No hace falta ni que respondas ya.
No, pero yo voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa porque...
Desmontérate, anda.
No, voy a decir una cosa porque como me han bombardeado, lo he buscado y yo no entiendo, de verdad, con todo mi respeto al chaval, yo estas loas al gesto deportivo, si le ha pegado un empujón.
¿Pero qué dices?
¿Qué dices? Que se equivocó de camino.
Que se equivocó de camino. Que se equivocó de camino si la habéis visto bien el vídeo, si es que le pega un empujón al chaval.
Que no, hombre.
¿Cómo que no?
Que el otro mirar a la izquierda va de frente.
Que iba
por delante de él.
Que miréis el vídeo, que le mete un empujón. Es que Víctor, no, es que. Víctor, o pasa que escucháis una cosa y vais todos detrás. No, es esto deportivo.
O sea que hay que sancionarle por antideportivo.
No, el chaval se da cuenta de que le ha dado un empujón. A lo mejor sin querer, pero que le ha dado un empujón.
Que
le da un empujón. Mira, Germán, no has visto el vídeo. No lo has visto. Pon el vídeo, hombre, pon el vídeo.
Bueno, no, que lo estoy buscando.
Pues, hemos terminado como el Rosario de la Aurora.
Espera, que no le pegue. Lo estoy viendo ahora, hombre, que no le pegue.
Que le da un empujón.
No, pero si va delante de él.
Que va adelante. Toma la curva y
en vez de girar a la izquierda va de frente, claro.
Víctor hace un gesto pero no le empuja.
El gesto que hace
estamos
lo va a atropellar. Oye, que estamos aquí para informar y contar la verdad. El gesto que hace, que acaba de decir el director, es porque se le cruza por delante.
Yo creo que le da un empujón. Pero bueno, que aquí el tema es que los chavalitos que tú tienes ahí en producción han intentado meterme un gol.
Sí.
Hombre, pero era fácil porque
esos niños son malos.
Si no ves ni fútbol, le da la vuelta al ritmo, tendrás que ver triatlón.
Lo has bordado, Víctor.
Has quedado como un señor. Queridos, que tengáis una feliz semana.
Queremos mucho, la Larrañaga.
Igualmente, os quiero mucho. Feliz semana a todos. Gracias. El director está ya pinchado, el director Jesús. No está. Bueno, espera. Aguántate un segundo, Víctor, que ahora te lo pongo. Gracias a todos, hasta la semana que viene. Besos, chao.
Hasta luego.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
La crisis del COVID-19 ha dejado numerosos interrogantes en torno a la educación y el trabajo. Del 19 al 23 de octubre, en Enlighted 2020, contaremos con las reflexiones y respuestas de expertos internacionales como Hadi Partovi, CEO de Code.org, Nassim Taleb, autor de Black Swan, y Rose Luckin, profesora del University College of London. Regístrate gratis en enlighted.education.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público. Fervorizada, volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
In the burning heart, just about to burst.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, señor Laraña.
Tenemos que hacer, aquí está Jaime, ¿qué tal Jaime otra vez?
¿Qué tal? Saludos.
Tenemos que hacer una acuse de recibo porque esa apuesta que hizo usted por el Sevilla campeón ha conmovido a Víctor Fernández. ¿A que sí, Víctor?
Sí, hombre, ha conmovido a los grandes oyentes y seguidores que son muchos del director García, muchos sevillistas que siguen a García tanto en Cowboy de medianoche como en las noches de los viernes, aquí hablando del boxeo. ¿Se ha venido usted arriba con la apuesta, director, con el Sevilla? 100 euros.
No, pero es que está muy bien el Sevilla. No es ningún equipo revelación. Ha quedado prácticamente empatado con el Atleti a los mismos puntos y ha ganado la UEFA League. Pues creo que es uno de los grandes equipos. Entonces, ¿por qué no va a ser este el año en donde pueda ganar la Liga?
Por supuesto, le aplaudimos de aquí.
¡Hala! Ya está hecho el acuse de recibo. Víctor, un abrazo.
Un abrazo,
gracias.
Le seguimos, director. Un abrazo. Le queremos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Víctor.
Bueno, ¿qué tal, director, por Málaga? ¿Todo bien o qué?
Bueno, bien, porque todo lo que se pretendía, hablo del tiempo, y todas estas lluvias y todo esto, bueno, de momento todavía no han llegado. Ya ha hecho un día soleado y ha estado muy bien. Y ahora hace una noche estrellada, o sea que...
Pues el Madrid ha caído chuzos de punta hoy.
Ya lo sé, que el Madrid ha caído el diluvio.
Y estamos un poco
y estamos
más
medio
desanimados.
Confinados, o sea que... Quédese ahí durante unas semanitas más.
Desanimados estamos todos, porque aquí tampoco te lo pierdas, en Málaga, ¿eh? Cómo está la situación. Todos los días está saliendo por la tele y todo. Bueno, en Málaga y en Murcia y el País Vasco y en todas partes.
La semana pasada que tenía un mono de Dry Martini ahí preparado por el director, pero ahora estoy más...
Un poco plop, sí.
Más plop, estoy más...
Estamos todos down, sí, estamos sí. Un poco... Bueno, vamos a ver.
Desanimados, sí. Pero bueno.
A ver si ahora ya, por lo menos esta semana ya... Hombre, ya ha empezado la liga, pero digamos que sin el Madrid, Barcelona, Atleti, Sevilla, es una liga un poquito más floja, pero ya el domingo tenemos un gran partido. Tu Real Sociedad contra el Real Madrid.
Sí, señor. Hablando de boxeo, ¿habéis visto las imágenes de que Tyson casi mata a su entrenador?
Sí,
porque aparte que no sé por qué
entrenando.
Siempre entrena en calzoncillos.
Sí, sí, bien apretado ahí.
Es un personaje este y efectivamente tienes que tirar, porque la verdad es que velocidad sigue teniendo un montón de velocidad. Y
fuerza también.
Y al final, claro, y si le engatilla bien al pobre tal o lo manda...
Sí, sí, ha sido. ¿Usted ha visto esa imagen, director?
Sí, sí, pero sí. Lo que dice Jaime, ten en cuenta que este... Pues yo creo que es el último gran campeón y gran leyenda de los pesos pesados, sin ninguna duda, ¿no?
Mira, hace poco estaban viendo un poco los a cuenta de Teófimo, el hombre que tiene 22 años y, claro, de los más jóvenes, pues el campeón más joven fue Wilfredo Benítez con 17, pero luego Tyson con 20, y el más joven de los pesos pesados de toda la historia.
Con 20 años ya fue campeón del mundo, Cuidado, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro.
Si hiciéramos un rigurosísimo... análisis de los, yo sé, 8, 10 mejores pesos pesados de la historia, estaría Tyson, ¿eh? O sea,
perfectamente.
Claro, estamos hablando de un supercampeón con una pegada que, bueno, y al final yo creo que recordarlo no necesitaba pegar, es que salían como muertos de miedo, salían grandes campeones.
Que no le arrancara la cabeza en la primera de cambio.
Precisamente...
Pero gente imbatida, gente que nunca había perdido. Al minuto estaban en el suelo, piso.
Precisamente, Evander Holyfield, en una pregunta que le hicieron, como él había sido capaz de derrotar en dos ocasiones a Mike Tyson, y dice, ¿cuál creía que era un poco la clave, ¿no?, de ese triunfo? Y dice, bueno, yo creo que he sido el único que no he salido amedrentado. Que no he salido con miedo ante él.
Y es verdad, y le miraba a los ojos el primer asalto, acuérdate, mirándole a la cara. Pero los otros estaban como, atemorizados y aterrorizados.
Es que era una aureola, claro, es que claro, ese peso tan pequeño y con esa agresividad y aparte...
Y con esa contundencia.
Sí, esa contundencia, claro. Porque luego estamos en los que han sido buenos boxeadores destructivos, pero claro, encima el carisma... De que efectivamente, oye, que son personas, es como un torero, es que tienes, oye, claro que tengo miedo. Claro. Y subes al ring y te encuentras a ese tipo ahí que decíamos en bromas, ¿no? Y dice, no, si te van a dar $2 millones por enfrentarte, digo, ya, pero en ese momento.
No lo coges.
Los cambias por un agujero para escapar.
Exacto, por un tierra trágame. He estado mirando, hay muchos rumores sobre muchos combates que pueden producirse, pueden llevarse a cabo de aquí a final de año, pero he elegido tres que son seguros: el 24 de octubre, el Yerbonta Davis contra Leo Santa Cruz. Cruz, que se tiene buena pinta.
Muy buena pelea.
El 21 de noviembre está el Errol Spence contra Dani García.
Buena pelea, buenísima. Muy buena pelea.
Y sobre todo, el que más atención va a concitar va a ser el 17 de octubre en Las Vegas, el Lomachenko contra Teófimo López. Sí. Teófimo López, que para el que no le conozca, sí, pues se maneja de esta forma.
Para mí no me siento que él es el mejor de pound for pound. Puede decir Canelo, Crawford, gente así, no Lomachenko. Yo sé que he peleado con muchos campeones y ganado muchos títulos con ellos y todo. Ahora él tiene 3 títulos, yo tengo 1 en este peso liviano. Y tú sabes, mi papá siempre está hablando de Lomachenko y diciendo que este Lomachenko no sabe es no bueno, cosas así. Lomachenko sí es bueno, pero nunca peleó con alguien como yo.
Toma ya.
Sí, claro. Pero hace el contraplano, tampoco ha peleado él con nadie como Lomachenko.
Qué bueno eso, efectivamente. Es verdad que Teófimo, tienes razón, no ha peleado Lomachenko con nadie como tú, pero tú no te has enfrentado jamás con Lomachenko. Que, por cierto, este combate, aparte de ser la unificación de todos los títulos del peso liviano, como decía, del peso ligero, lo que parece clarísimo es que pase lo que pase, Lomachenko va a bajar de peso. Porque Lomachenko está en el límite del peso ligero. Él es pequeño, era un peso pluma y él va a bajar de peso. Probablemente a intentar encontrarse con este, con Gervonta Davis. Y Teófimo, pase lo que pase, va a subir de peso. Porque le está costando ya dar los 61-235, que es el límite del peso ligero. Lo que quiere decir que va a quedar muy bien, pase lo que pase la división, porque los 4 cinturones, director, van a quedar vacantes. O sea, que ahí va a haber mucha movida. Pero me parece muy interesante lo de Lomachenko eso de seguir subiendo. No, porque ya se encuentra, ya nota el poder de los tipos más grandes que él, que ya empiezan a ser casi todos.
Oye, y la suerte que tenemos de ver la pelea, porque si no, uno se va para arriba y otro para abajo, pero no, vamos a tener la suerte de ver la pelea de los dos, o sea, antes de que suban de división o bajen.
Claro,
eso es fantástico, ver la pelea.
Y la unificación, lo que tanto nos gusta a los
fanáticos. Sí, ¿no? es verdad, sí.
Los
sí,
4
sí.
Cinturones ahí, de los 4 mejores, y luego lo...
Ahora solo hay en todas las categorías uno que lo tiene. Usyk en el...
Sí, pero lo ha abandonado.
El último que los ha tenido, los 4, ¿no?
Los 4 del peso crucero y los 4 ganándolos fuera. Ahora también ya Usyk ya está también ultimando su preparación para
empezar ya.
Sí, porque él quiere pelear. Si no puede hacer una pelea de estas de rodaje, no tiene ningún inconveniente en pelear ya con Joshua, con los grandes. Lo que está ya firmado también es la revancha del Povetkin... Dillian White, enseguida ha ido muy rápido ahí ejerciendo esa posibilidad, porque claro, Dillian White es uno de los boxeadores de...
Es el que hemos visto hoy en gol, ¿no?
Exacto. O sea, al que lo han fulminado.
Que White, que cae, tira varias veces a Povetkin y al final le mete un croche de izquierda que
lo fulmina. Oye, y además es posible que estas veladas que estás anunciando tú y Joseba sean con público, porque por ejemplo en Alemania va a haber ya gente en los partidos.
Sí, en Italia, en algunos sitios también, sí. Sí,
y en Italia, entonces es posible que estas veladas, hombre, no va a reventar, pero puede ser que ya estén como, no sé, a mitad de aforo, lo cual le da otro calor a la pelea.
Y tanto,
evidente,
y
¿no?
tanto. Por cierto, que no he dicho que entre las previsiones ya de mirando a nuestro boxeo, tenemos el 16 de octubre en la Plaza de Toros Cubierta de Moralzarzal el Campeonato Europa del Peso Mínimo Femenino entre sí. Joana Pastrana y Katy Díaz.
Dos españoles, ya tendremos tiempo de charlar con las dos, pero es también muy buena noticia, ¿no? Y también sin público, ¿eh?
Sí, no, eso es una pena, pero bueno. No, yo creo que poco a poco irá, insisto, mirando al espejo de lo que está pasando en Europa...
Estamos un poquito, yo estoy un poquito bajo.
Sí, pero es que nosotros vamos retrocediendo. ¿Sabes?
Sí, por eso. Sí.
Estamos en Europa, pero mientras que, fíjate, Italia estaba peor que nosotros.
Sí.
Y en cambio ahora está muy bien, y en Alemania ya va a haber fútbol. O sea, el fútbol va a ser como gente ya, ¿eh?
Sí. En fin, y hoy hace 21 años se produjo la primera derrota en la carrera de Óscar de la Hoya.
Amigo,
fue contra Félix Trinidad en el Mandalay. ¿Estuviste allí, no, Jaime?
Sí, claro.
¿Estuviste en
ese
combate?
El 18 de septiembre del 99, ¿no?
99,
sí. 1999, sí. Fue la pelea del milenio. le llamaron la pelea, fíjate, se les quedó corto lo del combate del siglo, porque era verdad que llegaban los dos invictos, los dos campeones mundiales, dos mega estrellas con un montón de defensas, los dos habían ganado a gente importantísima, y luego ya el combate en sí, bueno, fue aquella vez que me comentamos un poco que ya había más de 7.000 personas en el acto de pesaje, por primera vez se abrió el MGM para el pesaje, porque era, pero esto qué es, o sea, una barra, 7.000 personas para ver el pesaje del, yo no había visto una cosa parecida, y siempre cuento como anécdota que es la única vez que he ganado tela, porque llegué, estaba yo de paseo, porque yo no juego en el casino, no me gusta, y de repente en esas salas y tal, y veo como el director se hubiera fijado rápido, digo, 8-1, digo yo, ¿cómo? Y hablé con un mexicano que estaba ahí, digo, ¿cómo 8? 8-1 a favor de La Hoya, y me pareció que era muy excesivo, o sea, porque para mí el favorito era de La Hoya, pero era pues un 2-1, 3-1, o sea, como mucho 4-1, que también lo hubiera cogido, pero 8-1, digo, o sea, que si pongo, si usted pone $100 por Tito Trinidad,
si gana, se lleva
800, dije, puedo poner 200.
Y entonces me compré una gorra.
Que la tiene todavía usted, director.
Claro, hombre, claro.
La tengo aquí ahora en la mano. Pone de La Hoya, en letras doradas, versus VS Trinidad. Sí. The Fight of the Millennium.
Sí, sí,
septiembre 18, 1999. Joder. Y en la parte de atrás, el justo, pone ni más ni menos que unas letras también doradas: Mandalay Bay, Las
sí.
Vegas.
Sí,
ahí
sí.
Está.
Ahí está.
O sea, es una de las grandes peleas de la historia. También
sí, sí,
esta,
sí,
¿eh?
Sí. Y luego ya el combate en sí fue una cosa rara, porque hasta el octavo asalto él estuvo mucho mejor de La Hoya. Pero luego se echó como a dormir pensando que y los últimos rounds. O sea, los perdió y decisión dividida, un juez dio empate, y otro un punto y otro dos puntos. O sea, que más que ganó Trinidad, perdió de La Hoya.
Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Director, que tenga usted una feliz semana. Cuídese mucho,
Igualmente.
Nos
igualmente.
Hablamos
fuerte
el día.
Un fuerte abrazo, director.
Gracias,
abrazo,
Jaime, que vaya bien.
Jaime. Venga, abrazo.
Que vaya bien. Nos vamos. Y mañana volvemos, que es sábado, que hay liga, que hay un montón de cosas. Hay tour, hay motos, hay baloncesto, vuelve la Liga Endesa, hay un montón de cosas. Así que aquí estaremos para contarlo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.